fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Karen Caballero, los invito hoy a Karen a las 8. Hoy tengo conmigo a mi amigo Norlan Díaz. Más adelante hacemos el monólogo porque el prompter se rompió. Así es que, Norlan, mi querido amigo músico, cantautor, bienvenido. No hay monólogo hoy, Norlan.
Okay, muchas gracias.
Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si más adelante, porque realmente habíamos preparado un monólogo que a mí en lo personal me encantó, un poco sobre tu vida. Pero bueno, vamos en la entrevista a hablar
sobre mí.
Y se fastidió el prompter. Sobre ti, sobre la música y la importancia de la música y de los músicos cubanos alrededor del mundo como tú, que con tanto talento pues han echado para adelante, como decimos los cubanos.
Sí, o estamos en el... Bueno, tú sabes más, de sobra sabes, y a lo mejor más que yo, que hay que echar para adelante todos los días.
O sea, hay que echar para adelante todos los días, todos los días. Es la historia del exiliado.
La historia del exiliado.
Llegamos casi de cero, la gran mayoría de los cubanos hemos llegado de cero.
Sí.
Y así hemos ido progresando con mucho trabajo, esfuerzo y, bueno, por supuesto, el talento de cada cual, ¿no?
Y aunque no llegues de cero, ahí se resta un poco. Aunque llegues con unos puntos de más, siempre te va a quitar porque ya es un lugar nuevo, no conoces a nadie, hay ciertas relaciones incluso a nivel institucional, de escuela, cosas. No fuiste a la escuela con la gente, no sabes lo que está pasando, francamente.
Bueno, tú, yo lo decía en el monólogo y lo digo ahora aquí.
Dale.
Me llamó mucho la atención, Norlan, yo te conozco a ti hace años y sé lo talentoso que eres, pero yo no sabía que tú a los 7 años habías empezado en Moscú, en lo que era en aquel momento la Unión Soviética, sí, que ahora es Rusia.
Sí.
¿Cómo fue eso? Empezaste la música en Moscú, además fuiste a tratar de tocar piano y no te aceptaron.
Claro, porque mis padres, como los buenos padres, velando las inquietudes que tenía.
Uh-huh. ¿Siempre tenías inquietudes hacia la música?
Sí, sí.
¿Desde tan pequeño?
Desde pequeño.
¿Se los dijiste a ellos?
Más pequeño que eso. Llegó el momento, parece que ellos, me imagino que desde edad más temprana todavía, ellos estaban indagando y qué es lo que está pasando. Supongo que alguien les dijo a esa edad, oye, ya tiene que empezar la escuela. Sobre todo, nosotros estudiamos más o menos así también, que eran las escuelas esas de arte que estaba todo planificado y había que empezar una edad y nada. A mí me gusta el piano. Porque eso era lo que daban me daban clases en la escuela.
Claro.
Daban clases de la clase esa de educación musical, que era dentro del programa.
Dentro del programa de la escolaridad normal.
Exacto. Y uno tenía... los rusos por eso que están así volados. Porque desde chiquitico lo están inyectando con eso.
Pero qué bueno que todos los niños tengan oportunidad, ¿no?, de estudiar música.
Y tú sabes que la música...
Pero
sabes,
a ti no te aceptaron como pianista al
principio. No. Mira mi mano.
Por el tamaño de las manos.
No se parece a la de Rachmaninoff. Y entonces que la de Rachmaninoff dice que era como un guante.
Pero conozco pianistas que no tienen las manos extremadamente
también,
grandes y son muy buenos
pianistas
bueno,
también. Jorge Luis Prats, por ejemplo.
Exacto, por ejemplo.
Es uno de los más grandes del mundo de su generación. Pero bueno, supongo, yo también tenía, competía, yo era más pequeño que el resto de los rusos que tenía alrededor. Sí. Y imagino que eso influyó en eso, claro. O sea, el punto de comparación entre, bueno, el chamaquito este. no.
Entonces entraste en coro.
Sí, empecé, la oportunidad que tuve fue de hacer, empezar canto coral, claro.
Canto coral.
Canto coral.
Sabes que cuando yo fui a la escuela de música en Cuba, me hicieron pruebas también, yo quería violín, pero en ese momento no había violín. Sí. Entonces me querían para piano porque yo tengo las manos grandes, hablando de manos. A mí me querían, sí, como mujer tengo las manos, mi octava era completa. Y todos los maestros de música querían que yo estudiara piano, pero al final apareció el violín y yo me fui por el violín, que era lo que yo quería realmente.
Porque el público sabe que tú eres violinista.
No sé si lo saben todos o
bueno,
no, pero
bueno,
lo fui en algún momento.
Sí,
y he tenido toda la suerte de rodearme de grandes músicos como tú.
No, bueno, grandes. ¿Eh?
Sí, sí, muy talentoso.
Gracias.
Norlan, entonces, ¿sabes ruso?
Chuchut. Es el mío que va a ir para ruski, no toca chuchut. Porque...
yo me estoy enterando de esto ahora.
Es que...
Yo no lo puedo creer.
Sí, bueno, tú sabes lo que te dije.
No, yo no.
Sí, el ruso fue el primer idioma en que yo fui a la escuela. O sea, yo empecé preescolar en lo que era la Unión Soviética en ese momento. O sea, el ruso fue mi primer idioma.
Yo nací en Moscú.
Yo sé.
Mira tú, hubiéramos hablado de esto hace mucho tiempo. Y tu novia, mi querida amiga Natalia, la bella Natalia, ella es hija de rusa.
Ella es hija de rusa.
¿Ustedes hablan en ruso o en español?
No, hablamos en, hablamos en un idioma ahí.
¿En un idioma?
En un idioma de
eso
ese lugar.
Interesante.
Un idioma nuestro. Sí, porque Natalia, su primer idioma fue el ruso.
Claro.
También.
Pero
y luego,
eso sí lo sabía yo.
En la, cuando va a la escuela, pues, en Cuba, empieza a hablar español. Luego se muda a Canadá y hacía toda su vida, 100% de su vida, en inglés. Y entonces ella lo que habla es un menjunje de cosas.
Está
ahí.
Está bien.
De cosas ahí. Y entonces, yo lo que pasa con mi ruso, yo llegué a tener buen ruso a nivel de un niño hasta 10 años, pero luego no lo usé más.
Pero puedes ahí más o menos. 30 ¿Tú cantas años. En ruso algo?
Нам всем весело, нам всем весело, потому что пионерский фестиваль. Cosas esas. No sé. Нам всем весело шагать по просторам. Cosas esas. Раз витали, lo que se sabía todo el mundo, ¿no? Раз витали, яблони и груши. No sé qué cosa, la de Катюшка.
Yo pensé la música, pero no la de
pero así,
ay, qué bueno.
De palabras.
No. Qué bien, me estoy enterando de eso. Bueno, entonces empiezas cantando.
Luego, sí.
¿En qué momento entra el saxofón en tu vida, que es como yo te conozco, como un gran saxofonista?
Bueno, gracias por lo de grande nuevo.
Sí, no, en serio, si no, no lo digo.
Porque, bueno, también en ese momento que fui a lo del piano, estaba pequeñito, pero luego llegué a tener 6 pies, entonces sí, lo de grande pronto funciona.
¿Tú mides 6 pies?
Sí, exactamente.
Mira eso. No,
no lo diría.
No había dado cuenta.
Sí, porque tengo las manos pequeñitas.
No lo había fijado realmente. Pero bueno, entonces.
El saxofón llega por... es una especie de casualidad.
¿Por qué?
Cuando regresamos a Cuba, por supuesto, yo quería, tenía, sí, iba, no, tenía 9, iba a cumplir 10. Entonces, igual, estaba medio desfasado en cuanto no conocía el idioma. O sea, era, yo hablaba el español, pero no sabía ni leer ni escribir. Y tenía que empezar 5º grado, además. Había terminado tercero, yo soy de Santa Clara.
¿Y regresaste a Santa Clara?
Sí.
Ok.
Y no solamente eso, termino 3er grado y me ponen en 5º cuando iba a Cuba. Entonces,
¿por la edad?
No por la edad, sino porque, no sé, era la cosa era que a ti te adelantaban un año cuando regresabas a Cuba. Creo que era porque te atrasaban uno allá. Porque allá se empieza a los 7 años el primer grado, pero yo empecé a los 6. Mi mamá me puso igual a los 6. Yo lo voy a poner a los 6, me puso a los 6. Entonces cuando me volaron 4º grado, entonces yo estaba... sigo con la inquietud, oye, mi música, me pasé un año sin mi música, claro, mi música.
Insistente porque sí, eso es lo que tú ibas
eso a hacer, lo que yo quería.
Desde muy pequeño.
Eso era lo que yo quería. Y me ponen, o sea, empiezan a averiguar y, por supuesto, ¿pero qué quieres estudiar? No, yo quiero estudiar guitarra, porque, por supuesto, es lo que más, el instrumento más inmediato, quizás más popular, se conoce así, ¿va? Y empiezo voy a esta vez no me acuerdo porque era el tamaño de qué, pero no pude entrar por guitarra.
¿En serio no pudiste entrar?
No, en serio.
Pero oye, no es justo contigo como niño. Bueno, ¿qué pasa?
No importa. El caso
pero
es
tú
que
seguías. Es admirable eso.
El asunto es que viene el que era subdirector de música en ese momento, que por cierto vive aquí y le mando un saludo grandísimo si nos está viendo, Nazario Margañón. Él era subdirector de música. Y llega, me dice, era un tipo así, en esa época lo veía así, ¿no? Un tipo grandón, con una barba así, joven, ¿sí? Pero con una voz de bajo así profundo. Me dice, uy, tengo para ti trombón. Y yo dije, ¿qué cosa es eso? No sabía ni lo que era eso.
Claro.
Entonces me dice, no, es un instrumento así, parece una trompeta grande, enorme. Una corneta grande así. Como... Sí. Y yo, no, eso no.
Tampoco así.
Eso no. Entonces me dijo, tengo oboe. Oboe, yo no sabía ni lo que era el oboe.
Que tiene un sonido muy bonito, pero yo no te veo tocando.
Pero no conozco tampoco a muchos niños de 9 años que sepan lo que es un oboe.
Era carrera corta, como se dice en Cuba.
Sí.
Empezaba más o menos a esa edad.
Pero además, no, o sea, un niño de 9 años que sepa lo que es un oboe tiene que ser como tú, que empezaste a estudiar violín antes y estabas
claro,
ya.
Sabe más o menos.
¿Cómo es?
Culturalizado.
Exacto. Entonces, mira, es un instrumento así, va. Y luego había clarinete. Y yo tenía una referencia de un tío mío, que hoy por hoy es un muy buen clarinetista, pero en esa época estaba empezando a estudiar clarinete. Y te acuerdas lo que pasa cuando uno empieza a estudiar los instrumentos, que aquello suena...
Horrible, todos, claro.
Entonces, esa era la referencia
que
tenía.
Los vecinos, hay que darle crédito a los vecinos.
Hay que darle crédito a los vecinos.
Porque fueron muy pacientes.
Y sobre todo en Cuba, que las cosas están abiertas,
sí,
las ventanas siempre la ventana abierta por el calor y eso. Y entonces me dijo, mira, también tengo saxofón. Y yo dije, saxofón, ese es el que se parece a una cachimba. Y entonces tenía la referencia esa, había un póster que había en la autopista del Jazz Plaza ese año, que era de Carlos Averhoff, de perfil.
Ay, claro,
con un tenor así, dije, ah, ese saxofón.
Qué lindo, y además qué lindo ese instrumento. Tú no lo habías ni oído, no sabías exactamente ni cómo se llama.
No sabía exactamente lo que era. O sea, sí, ya después cuando las referencias, qué sé yo, pero acuérdate, volvemos antes. Yo vivía en Rusia hasta ese momento.
Uh-huh.
Mucha balalaica, mucha guitarra, mucho piano, mucho violín, muchos bajos y muchos cantantes patrióticos.
Sí, claro.
Era lo que había.
Sí, pero o sea, poco saxofón.
Entonces, saxofón realmente...
¿Cómo que no?
Como que no eso. Incluso en la orquesta sinfónica no se veía, a no ser que fuera el repertorio del siglo XX, ya cuando tocaban Ravel. Entonces, yo me imagino que eso era como medio subversivo, entonces,
sí,
considerado en esa época.
A lo mejor, mira, de estos comunistas, ¿qué se puede esperar, no?
De pronto era medio subversivo, así, no sé, pero no tenía que hacer la referencia clara, así, este es el saxofón, así es como llego al saxofón. Me enamoré porque cuando, al inicio, como el piano es muy gráfico, cuando uno empieza y los niños avanzan un tramo de principio rápido.
Porque están las teclas ahí mismo.
El saxofón es parecido en el sentido de que es mucho más noble, para lograr un sonido que el clarinete, la trompeta, el mismo trombón,
sí,
o la trompa. O sea,
uh-huh.
El saxofón es... Y entonces dije, oh, como que sí, como que estoy cómodo con esto, me gusta.
¿Y ahí te quedaste?
Y hasta ahora. He tratado de deshacerme de él muchas veces, tengo que decirlo.
¿Y por qué?
Pobre. No sé.
¿Cómo es eso? ¿Pero
no,
por qué de deshacerte del saxofón?
No sé, es que he estado a punto siempre de tomar varios caminos y siempre regreso. Regreso a él o él regresa a mí. ¿No?
Bueno, a ver. Porque no entiendo, de tomar varios caminos. Ahora mismo sabemos que estás como cantautor, estás componiendo y estás cantando.
Sí, pero,
y vamos a hablar sobre eso, pero igual, ¿por qué hay que dejarlo?
Pero hubo una... No hay que dejarlo, pero como que uno...
Lo aparta.
Como que no siento que le dedico, o sea, me dedico a él con el mismo rigor que...
Que deberías.
O que lo hice alguna vez, ¿no?
Ya.
Otrora. siempre... Siempre llegaba, hubo un punto en que no toqué más, cuando vivía en España, estuve como cerca de un año o dos sin tocar. Porque tenía trabajo de pianista por ahí en orquestas y eso. Y el saxofón, pues no lo tocaba.
Te rechazan como pianista en Moscú cuando tenía 7 años, pero tú tocas piano. ¿Cómo fue eso?
Bueno,
porque empezaste el piano complementario.
Suave que tenemos, acuérdate, tenemos buenos amigos que son buenos pianistas. No quiero decir que soy pianista. Yo jugueteo un poco con él y he trabajado y me he ganado la vida con él. Con un rigor demasiado metálico. pero, o sea, sí, que no pesa tanto. Pero el piano siempre me ha fascinado por las posibilidades que tiene, por la ilusión que se puede crear en él. Y
es básico.
Es básico.
Es básico.
Ahí tú
para
lo
la música.
Es básico.
Para un compositor.
Y para entenderla.
Para un músico en general.
Para cualquiera.
Por lo menos tener noción para, de lo que es el piano y poder tocarlo.
Sí, sí.
Pues es muy importante, ¿no?
Para entender la música. Pero a mí siempre me fascinó el piano. Desde que yo vi un dibujo animado así, hubo una época que se hacían rusos y checos y polacos y de todo, y norteamericanos. Hubo una época, no sé si recuerdas, que nosotros vivimos eso bastante, que hacían muchos dibujos animados en toda parte del mundo, que tenían la música de base. La música yo creo que es muy importante.
Yo me acuerdo de los de Tom y Jerry.
Exacto, y los de Bugs Bunny, que toca la razón y a dos de Liszt, rarán, todo.
Sí, claro, por supuesto.
Desde que yo vi eso, eso es un instrumento que me enamoré. Yo siempre andaba con los pianistas en la escuela y me gustaba, yo los conciertos de Andrés Alén, a Vera Prats, cualquiera que caía por ahí, yo iba a verlo. Siempre me gustó mucho. Me fascina el piano clásico. Claro, nunca me dediqué con ese rigor.
Bueno, ya para tocar piano clásico...
Eso hay que tener un rigor, eso es, pero me gusta.
Para interpretar bien a los compositores clásicos.
Pero esa es la música que me gusta, esa es la música que yo oigo así y digo... Oh.
Ok, ¿tú le dedicas mucho tiempo de tu día a escuchar música?
Sí, en general.
Eso te ayuda,
Yo
¿no?
tengo como una banda sonora todo el tiempo, sí.
¿Y eso ayuda en tu inspiración?
Sí, aunque yo no sé si yo hago cosas, o sea, por supuesto la inspiración, pero yo creo que la inspiración ya anda como por el subconsciente, no es que yo digo, oh, estoy inspirado en esto ahora y voy a escribir. No, yo creo que es como una inquietud que se genera por ahí y uno se levanta, no escribo todos los días, quisiera
sí, si tratar eres, de... Sabes que escribes, que es como una tarea que tienes que hacer diariamente, ya como que pierde un poco la espontaneidad, ¿no?
Sí.
O se puede lograr sin perder la espontaneidad
esa
disciplina.
Eso sería
posible.
Eso sería lo ideal.
Pero es real. Dime, o sea, los compositores. Los grandes compositores escriben, bueno, sabemos que en el barroco, en el clásico, muchas veces les decían, esta es tu tarea ahora, tienes que escribir para...
Exacto.
Y componían grandes obras.
Pero todavía en esa época no había ni redes sociales, ni había televisión, ni cine. Entonces, claro, las obras de esa gente son de una magnitud tremenda, porque eso era lo que hacían.
Sí, pero me imagino también que hubiese muchas que simplemente las querían escribir.
Sí, no, por supuesto.
Solamente por orden.
Por supuesto. Pero yo creo que hay como...
¿Cuál es la diferencia?
Creo que hay como un mundo dentro de nosotros mismos donde habitan todas esas inquietudes y todos esos sueños. Yo creo que la disciplina de escribir, de componer, de practicar un instrumento, o sea, la esfera que tú hagas, es como que pule la como dicen aquí, el craftsmanship, ¿no? Te pules, incluso si llega un momento en que no hay un divorcio entre lo que es la inspiración y lo que es la disciplina, sino que todo como que se vuelve un conjunto, y tú dices, tienes que escribir, te llaman y te dicen, oye, está pasando esto y tiene que ser antes de las 12 del día, y tú dices, bueno, déjame ver.
Bueno, a ver, cuéntame antes que se nos vaya el tiempo, se nos ha ido el tiempo rápido.
No importa, porque así tengo que volver.
No, si tienes que volver, y sabes, me está diciendo mi productor, yo quiero que él vuelva con el saxofón y que tú toques el violín. ¿Te atreves a tocar?
Claro que sí.
Después que yo tantos años no he tocado.
No importa, dale.
Tengo que practicar un poquito.
Pero
tengo que estudiar.
Ven un poco antes y chenche.
No, un poco antes no, Orlán. Estamos hablando de que tengo que practicar un poquito bastante.
Ah, estoy seguro que está siendo modesta.
A ver, ¿dónde está nuestro sonidista que nos va a poner el micrófono aquí?
Oh.
Que misteriosamente se lo llevó, comenzamos el programa hoy. Ah. Aquí hace su debut en cámara nuestro querido Ricky. No, ven, Ricky, ven, que te queremos, te adoramos, ¿qué sería de nosotros sin ti? Bueno, para que ya cantes un poquito, pero también cuéntame un poco de lo que estás haciendo ahora.
Realmente no es nueva.
Te estás enfocando más en eso.
Sí, realmente no es nueva. Lo que pasa es que, cuando tú empiezas a hacer balance de la vida, tú dices, ya voy para viejo.
Uy, no digas eso.
Y ya tengo,
no.
y me quedan me quedan dos o tres inquietudes.
Y tienes que cumplir.
Dentro. Y siempre he tenido cosas que decir. Ya desde el punto de vista profesional, empecé a hacer esto hace como, no sé, como 12, 13 años, salió un disco cuando vivía en España.
¿Qué cosa es esto? La tarea de cantar.
No con la guitarra, no con la guitarra, yo siempre lo hacía con el piano. La guitarra viene después porque yo digo, oye, no puedo seguir cargando con esto para todas partes, a veces no hay corriente, no se puede.
Eso es lo que es un hombre práctico.
No se puede amplificar, no sé qué sé yo. Dije, bueno, déjame ver, voy a empezar con las canciones que tienen dos acordes. Todas mis canciones tienen dos acordes. Después las que tienen tres, después las que tienen cuatro, después tienen cinco. Y así.
Así fue como empecé a rasgar
un poquito.
¿Cuál es el nivel de complicación de complejidad en tus canciones?
Tú sabes, antes eran más complejas. Hay canciones así que yo a veces digo, cuando estaba en la ENA, 18, 19 años, así, así yo digo, ¿y por qué no escribía eso? ¿Qué necesidad?
Demasiado compleja.
Porque hay que ponerse así. No que sean demasiado complejas, pero bueno, uno estaba en la búsqueda y también era una época en la que uno estaba rodeado de músicos. O sea,
sí,
eran
muy bueno.
400 colegas que hacían lo mismo que tú. Tú estabas en ese mundo, en el mundo de Yuppie. O sea, oye, qué moñoso esto. Papira por orar. Y la gente decía, guau. Y después se lo tocabas a tu mamá y a tu papá y se quedaban así, con los ojos. Era como...
Oye, pero es que es cierto, estoy viendo lo que cuentas.
¿Qué ha tocado ese?
Es que crecimos en el mismo ambiente tú y
sí,
yo.
Sí, o cuando uno hacía... Y luego, cuando llega, empieza a estudiar música, ya, eso era antes de entrar a la escuela. Ya cuando entras en la escuela, que empiezas a aprender las escalas y eso, llega un día un vecino en la calle y decía, chico, tú sabes que antes tú tocabas más lindo que ahora. Antes tocabas más bonito.
Entendía por lo menos un poquito mejor. ¿No?
Sí, claro. Era, bueno.
Pero como músico igual, tú tienes que mantenerte fiel a la buena música.
Yo trato de mantenerme fiel, pero Karen, de verdad no tengo, salvo en esa época de mi vida, a lo mejor tenía la pretensión de acaballar a los socios.
Y demostrarle al mundo lo bárbaro que tú eres.
Sí, pero el mundo era el tercer piso ahí de la ENA. Ese era el mundo. Entonces, luego, yo no viví ese fenómeno que hay ahora, las redes sociales y eso. Y ahora se pone, y pues te pone un video y te dice, coño, qué bueno. A veces apago el teléfono, digo, y se acabó. No más por hoy porque...
Sí, porque te toma mucho tiempo.
Pero además te encuentras cosas buenísimas. Hay una cosa, yo hago una búsqueda ahí de música, por ejemplo, y salen unos bajistas y unos pianistas y unos chamaquitos de 11 años tocando guitarra eléctrica. ¿Qué cosa es esto?
Pero qué bueno.
Todos los días. Sí,
talento, claro.
Sí, pero dice, bueno, tengo que ponerme a practicar.
Bueno, a practicar. A ver, canta algo antes de que comiences. Es que yo quiero seguir hablando. ¿Qué músicos clásicos te inspiran? Que me decías que escuchas tanto la música clásica.
A mí me gusta, mira, yo soy...
¿Cuáles son los que más te
gustan? Me han gustado mucha gente en mucha época. Uh-huh. O sea, Bach
es el padre
de todo. Es como el padre de todo.
De todo, es imprescindible. Es a donde quería llegar, porque es que la música clásica es imprescindible para cualquier músico que quiera realmente tocar música como se debe, ¿no? Y componerla.
Sí. Luego está, uno descubre a Mozart. Bueno, yo casi siempre es Mozart antes porque es más... Pero te das cuenta luego que era un tipo así súper genial, que tenía unas condiciones, qué sé yo. Pero luego te das cuenta que realmente el que era perfecto era Beethoven.
Beethoven con la vida tan dura que tuvo y así todo tan genial.
Exacto, pero es perfecto.
Es que cada uno tiene...
Es perfecto. Entonces, tú sigues así. Cuando llega toda la parte esa del romanticismo, Mahler, tú sabes, esa gente a mí me vuelve loco.
Qué lindo.
No, esa gente a mí me vuelve loco.
Tú dices, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo era posible?
Brahms, ay, yo todavía hago... El concierto de violín ese Brahms, yo me arrebato.
Y las sonatas de Brahms.
Es que todos están locos. Entonces, Liszt, porque te decía que me gustaba el piano. Liszt me gusta mucho. Pero ya luego, cuando llega a la escuela rusa esa, de ahí, del grupo Los Cinco,
de los cinco.
Toda esa gente, uh-huh. Esa gente y Shostakovich me puso la cabeza muy mala.
¿Y Rachmaninoff?
Sí, pero Shostakovich me la puso mala a un nivel de medio que de frustración. Porque,
¿en serio?
Sí, sí, sí. Porque,
en vez de inspirarte, te frustra.
No. Cuando digo a nivel de frustración, porque yo quisiera hacer algo así. Yo quisiera hacer algo así. A veces no es porque le suena a la orquesta súper grande, a veces un trío. Tú dices,
todo.
Wow, es hasta que dije, Déjame ponerme esa canción.
Ponte para lo tuyo. A ver,
déjame ponerme esa cancioncita. Ravel me enloqueció. Jackie Bell fue un tipo, sígueme también. Es que...
Hay muchos y muy talentosos que han dejado riqueza en esta tierra.
Y luego pasa algo, viene la Segunda Guerra Mundial, esa cosa, y pasa algo que como que la música clásica, que se pierde, se fue.
Sí, ¿qué pasó?
No sé. Hay unos que dicen que fue que se inventó el cassette y empezó la era de los DJs y empieza una revolución tecnológica que al principio fue lenta, en el que porque antes la gente que tenía acceso a la música eran las personas que podían estudiarla. Uh-huh. Y para hacer música había que estar en talla, porque si no...
Sí. Sí, hasta la música popular.
Todo.
Había que ser un buen jazzista, improvisar, fuese.
Todo.
Y vamos a hablar de la música cubana, o sea, la timba.
Todo.
Para tocar timba tenías que ser tremendo músico.
Sí. No, tienes que estar muy clarito.
Sí. Y si la oyes a profundidad, entre la percusión, los ritmos y hasta las melodías, los acordes,
hay mucha
armonía, o sea,
hay mucha música. Hay mucha música. Pero las líneas de metales, sí.
¿Podremos volver a eso? ¿Cómo se debe?
Yo creo que hay un ciclo que se debe cumplir. Yo tengo contacto con bastante gente que hace música ahora que son muy jóvenes y tienen sus inquietudes. No mainstream, lo que le llaman el mainstream aquí, es la corriente principal. Bueno, va por un lugar. Está medio que... No sé si atontada es la palabra, no es eso. Pero los seres humanos necesitamos un despertar. Tenemos como que demasiados juguetes ahora mismo.
Eso es un buen punto, ¿no? Te tienes que volver, tenemos que hablar de mucho más. Y por favor, ya, danos tu música porque nos tenemos que ir casi.
Sí.
Vamos.
Este tema se llama Quisiera, estamos promocionando ahora. Hago que llegue por ahí. Okay.
Siempre me dan las tantas de la noche y más, buscándote en el espacio, en cada luna, en cada amor, en un poema que escribí, en cada verso que perdí, cada recuerdo que me trae el viento bañado de ti, en cada paso, en cada voz, en todo el mundo alrededor, trato de hallar. Despierta y será ahora la canción y viaja hasta tu alma, quien te enciende y quien te apaga, ser el nombre de tu almohada, ser razón, ser tu calma. Quisiera explotarte en los sentidos, quisiera ser la lluvia y también ser tu abrigo, abrir de par en par las puertas de tu alma y arder en tu pecho suspiro. Y quisiera que el viento me trajera tu arrullo y me salvarás de esta soledad que me hicieras tuyo y que me hicieras tuyo.
Y Ardu dice...
Suenas en vivo.
Gracias, Karen.
Eso es lo de verdad. Esa es la de verdad, señores. En vivo y mira cómo suena con una guitarra. Muchas gracias, Norland.
No, gracias a ti.
Y que viva
el violín, el saxofón, todo eso.
Seguro. Lo tenemos que hacer. Nos vamos. Me dice que no hay tiempo para más. Muchas gracias, Norland.
Muchas gracias a ti.
Estás viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Estás viendo Televisión Martí.
Will not be under any condition to be an intervention in Cuba by United States Armed Forces.
Lo que se siente cuando están matando cubanos.
El problema que tenía la Fuerza Aérea es que todos los pilotos querían morirse por la patria. Gustavo Ponzó, en paz descanse, me dijo, mira, y nos van a matar a todos. Y eso fue lo que pasó.
Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto?
I have said very clear that we are not communists.
United we go.
Y con entera confianza, soy marxista leninista. Y seré marxista leninista hasta el último día de mi vida.
Algo fomentándoselo como la brigada y una invasión y un campamento.
Ese plan consistía en crear entre los cubanos un frente revolucionario dirigido por figuras prestigiosas fuera de Cuba. Un entrenamiento a muchachos jóvenes que vendrían de Cuba para regresar a Cuba como team de infiltración, que era la idea original. El tercero era crear, entonces, fortalecer el movimiento clandestino en Cuba, y el cuarto punto era la constitución de una emisora que transmitía hacia Cuba, que fue el origen de Radio Swan.
Mi madre acababa de llegar de Cuba, no la habían dejado salir y yo no le había dicho que me iba. Y cuando le dije que me iba, cada vez que lo recuerdo, pues, es bien duro, ¿no?
Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Yusepa, en la isla de Yusepa. Allí nos encontramos un grupo de muchachos jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes, la mayor parte de ellos.
Un avión que estaba muy cerca del hangar, un DC-4, que no tenía insignias, no tenía ventanas, estaba totalmente cerrado. Ahí entramos y nosotros especulando para dónde íbamos. Cuando vinimos a vernos dijeron que íbamos a aterrizar, aterrizamos. Yo, por cierto, iba sentado muy cerca de la puerta. Y me acuerdo que cuando el avión paró, abrieron y lo miré hacia afuera y vi tierra colorada. Y entonces dije, yo creo que estamos en Cuba. Entonces le dijeron, no, están en Guatemala.
El entrenamiento de infantería fue brutal. Fue brutal porque el filipino Vallejo, que era el jefe de los campamentos, ese fue el hombre que hizo el artífice de la guerrilla de la Filipina. Decía que el invasor tenía que ser Min and Lin. Lin estábamos a pan con el pan y culé. Y Min, todo lo que se entrenó era guerra de guerrilla, guerra.
El entrenamiento fue un entrenamiento básico, pero yo te diría que principalmente de guerrilla. Fue en las montañas, en un lugar ahí, Nango, me imagino que en idioma indígena guatemalteco quiere decir ciudad o pueblo, y nosotros le pusimos a ese Garrapatenango, porque vivíamos cubiertos de garrapata.
El B-26 lo utilizamos para ir a tirar estampitas de la Caridad del Cobre, revista Bohemia, el periódico El Crisol, en el cual estaba vaticinando que la invasión estaba lista 2 semanas antes de la invasión, con fotografía de nosotros en los campamentos.
Teníamos 16. Habíamos pedido mejores aviones, más modernos, y no los dieron. El presidente dijo que de eso nada, que eran demasiados aviones, a pesar que era el plan que ya se había aprobado.
Volamos a Cuba y llegamos Rojas y yo solitos a Cuba, que encendieron el cielo que parecía un arbolito de Navidad. Y nos dijeron que íbamos a tener cobertura aérea. Nos dieron a nosotros las instrucciones en hora de Nicaragua y a la gente de hora de Eastern Standard Time, una hora de diferencia. Habían volado antes que llegáramos nosotros.
What happened to that? I think there were 3 planes.
Yeah.
And they flew air cover for an hour.
Yeah.
And they were supposed to give air cover to the B-26s that were coming in.
Yeah.
And unfortunately, they between the, all of them, they got the hours mixed up. So the result was that the B-26s came in an hour late and were all shot down.
Yeah.
Or 2 of them shot down.
Yeah.
And I think that's probably the ones that had the emergency.
Yeah.
Entramos bajito, pegado al agua, como a 20, 30 pies. Llegamos al alcantilado de Santiago de Cuba. Entramos 5 veces. Quiero que sepas que con 2 que se hagan, ya es suficiente. El fuego entero se puso serio. Gonzalo tira sus fragmentaciones, rompe el hangar de la MOA, me acuerdo que supuestamente había unos Sea-Furies allí. Y entonces yo entro de sur a norte, veo un B-26 que está en la rampa militar todavía intacto, le tiro.
Cuando entramos en Isla Espino, al amanecer, había un barco que se llamaba El Baile, frente a Isla Espino. Ese barco lo atacamos y lo hundimos. No se hundió completamente porque el fondo ahí es bajo, ¿no? O sea, quedó escorado. No nos tiraron del barco, parece que los cogimos durmiendo o algo, ¿no? Pero mucho más tarde después dicen que nos tiraron de Isla Espino. Vaya, que fue horrible aquello. Nosotros no vimos nada de aquello.
Todas las operaciones aéreas se suspendieron por 2 días. Volvimos a volar el 17 de abril.
A eso de las 12, 12 y cuarto, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, esto, aquí se acabó la invasión.
Nos reunimos todos muy contentos una vez que supimos que íbamos a pararla. Y entonces, bueno, pues llegamos allá a Puerto Cabeza, en Nicaragua. Allí nos visitó el general Somoza para despedirse de nosotros. Allí tuvimos un inconveniente que nos encontramos con barcos de la García Line, que eran barcos comerciales, no eran barcos de guerra, no eran barcos para un ejército militar, ¿no? Porque ya nosotros nos considerábamos miembros de un ejército.
Cuando nos montaron en los barcos vimos que eran barcos de cargas, los cuales no estaban ni artillados, pero bueno, se nos habían dicho que era solamente para el transporte, que iríamos custodiados por otras personas, otros equipos militares.
Recuerdo haber visto un submarino, que yo pensé que, y esta cosa que se está levantando, ¿no? Fue impresionante. Pero bueno, ese submarino se desapareció.
Nosotros nos levantaron, nos dijeron, los cielos son nuestros. Pero lo dijeron universalmente, ¿ok? Los cielos son nuestros. Cuando estábamos yendo para Bahía Cochino, pasábamos por arriba la flota, un portaavión, 7 destructores y un submarino.
Yo iba en el Houston, y voy a referirme al Houston precisamente, toda la travesía hasta llegar a las costas de Cuba. Todas fueron con la esperanza, ¿no? Y cierto temor, ciertas cosas venían a la mente de nosotros, pero teníamos la suerte de que inclusive allí iban a sacerdotes. Y uno de ellos pues era el que nos estaba dando de ciertas formas un soporte espiritual.
El convoy de los barcos empezó a hacer un círculo hasta que cayó la noche y ahí partimos para el área de
barco, ¿no? En unas lanchas que casi todas soltaban la propela, porque eran lanchas que no eran para desembarcar. Ahí ya la cosa se pone más seria. Y yo detrás de compañeros míos que habían sido militares, ¿qué tú crees de esto? No, esto es una cosa totalmente absurda.
Cuando salió el sol, dieron la orden que íbamos para tierra. Estábamos todos muy entusiasmados. Yo me encaramé por arriba de una loma de caja de municiones que íbamos en el centro del tanque. El HU que nosotros vimos iban dos tanques, iba un camión grúa, un camión tanque, pero creo que era de agua o gasolina, no sé, y cargado de municiones. Yo me encaramé por arriba de todas las municiones, me encaramé porque es un hachón grande. Y vaya, vi el desembarco como las películas, la acción atrás, y bueno, fin, vamos para Cuba. En ese momento vi acercarse los aviones, le digo, vienen nuestros aviones, ahí está la Fuerza Aérea nuestra, qué bueno, mucho entusiasmo de juventud.
Y ahí ya empiezan los aviones, ¿no? La aviación enemiga, por decir, y sobre todo un individuo que yo no quisiera ni mencionar su nombre, pero no me queda más remedio que hacerlo, el general del Pino. Ese se ensañó con nosotros, con el Houston, pero de tal manera que aquello para mí fue una cosa tan horrible, porque veía a mis compañeros como se tiraban al mar, hasta con las cananas, las mochilas, con zapatos, es decir que, y los veía que se hundían y que no salían. Eso fue una cosa terrible. Ahí murieron 70 y pico, 80 compañeros de nosotros en ese proceso.
Y cuando se acercan los aviones, veo que uno de ellos, el principal, un B-26, yo lo miro y digo, esos no son los nuestros. La diferencia era que nuestros aviones tenían la nariz de metal con 8 calibre 50, 4 cohetes en cada ala, 8 cohetes y tanques de extra de gasolina y una franja azul que era la franja de combate, el código nuestro. Y ellos no tenían nada de eso. Le digo, aquí hay algo raro.
Acabaron con Houston, empezó la bodega a coger candela. Lo que recibíamos eran masivamente, ¿no? La forma en que sobre todo este, que en aquel entonces no sabíamos quién era, por supuesto, pero yo decía, qué degenerado, qué sinvergüenza, se escondía en el sol, y lógicamente nosotros no, cuando sentíamos, pero no veíamos, porque no, el sol no te deja ver el metal, ¿no? Es decir que no había manera de ver por dónde venía el avión.
Los cuales las lanchas no podían acercarse a tierra y nos soltaron lejos allá atrás. A mí me daba el agua al cuello cuando yo me tiré al agua. Los tanques por poco se hunden, pero bueno, estaban preparados, supongo yo, que para seguir adelante. Un compañero de nosotros, un señor más mayor, que era más bajito, tuvimos que sacarlo porque se fue para abajo y no daba pie. Hasta que llegamos a coger a pie, ahí seguimos hasta la playa.
Y vi también aviones B-26, vi aviones que después supe que eran aviones donde iban paracaidistas, que se tiraron allá en el central, en Playa Larga.
Nosotros se supone que saltáramos casi de noche, que saltáramos antes de que nuestros compañeros desembarcaran. Íbamos a bloquear, el grupo mío iba a bloquear una de las carreteras que va hacia Pálpite y hacia Playa Larga, que hubiera impedido que por esa carretera avanzaran las fuerzas de Castro. Y cuando nos estuvimos cerca de 4 horas sentados en la pista sin salir, y cuando llegamos a Cuba, ya las carreteras, o sea, vimos allá el desembarco había. Ya el desembarco estuvo hecho y la carretera estaba cubierta. Donde se suponía que nosotros saltáramos antes de que llegara nadie ahí, la carretera estaba cubierta de soldados de Castro.
Cuando yo llegué a la orilla, déjenme decirle, nadando, por fin, ya el doctor René de la Mar lo habían podido sacar en unas balsas y en un barquito de esos chiquitos. Y bueno, pero yo tuve que tirarme al mar con una, ¿cómo se llama? Un salvavidas del barco. Salvavidas chiquito, no era una cosa del otro mundo, pero me ayudó. El problema era que había una cantidad de tiburones tan grande en esa área que no sé cuántos compañeros de nosotros murieron ahogados o comidos por los tiburones. Nos llenamos de petróleo, porque decían que el tiburón, eso se corrió allí. Yo cuando llegué era un negrito, todo de porque yo quería llegar a la orilla, yo cualquier cosa, pero que no me comiera un tiburón.
Yo veo las películas esas de Rambo ahora y pienso en Sergio Millares parado con una ametralladora 30 como esa que está ahí en el medio de la carretera así peleando, o el licenciado Pérez con un bazooka tirando en el medio de la carretera.
El B-26 llevaba 6 calibre 50 y se le podía poner la cantidad de bombas de acuerdo con el tamaño. Y rockets, llevaba los rockets 4 y 4.
Aquello era una operación de Normandía, chiquita. En ese momento habíamos dos aviones, Rojas y yo, y Ponsoa y García Puyol. Y decidimos soltar los tanques de gasolina. Con tan mala suerte que un tanque de gasolina nosotros se nos mete en un rocket. Y desde abajo Grayson Lynch decía, hay un avión con algo colgado. Algo colgado, éramos nosotros dos. Ponsoa, nos metemos abajo de Ponsoa y nos damos cuenta que Ponsoa está bien. Éramos nosotros. Ponsoa se mete y dice, oye, está en una situación difícil, vayan patrullando, no vayan a tirar los rockets porque van a volar. Seguimos, bombardeamos y llegó un momento que Ponsoa estaba ahí, habían tumbado Ulloa. Habían tumbado a Pompón Silva Tablada, del lado de allá. Estaba Fernández, que es el que tumbó a Faría. Aprende, Carrera. Dijo Ponzo, oye, regresen a la base porque yo no puedo cuidarme yo y cuidarlos a ustedes. Y esas fue las horas más grandes de la vida.
Yo que estaba abajo los veía. Esos aviones, la velocidad que eran... iban tan despacio por el hecho de estar lleno de gasolina que era tan fácil darle desde abajo o un sifiu. Por eso te digo que el coraje que ellos tenían, sabiendo en la situación que estaban, sabiendo contra qué que se tenían que enfrentar, y volver en misión tras misión, increíble el coraje que tenían esas personas.
Vimos una valla que se iba hacia la distancia, ya que la marea o la resaca iba para afuera a esa hora. Dos más compañeros, pues nos lanzamos al agua nadando. Tuvimos que nadar, yo calculo una milla y media en el camino. Vimos que un cifibre que nos vio y nos hizo el pattern de tiro, que sabíamos que iba a hacer el pattern de tiro, tiene que hacerlo. Y nos esparcimos para no ofrecerle blanco, estábamos tres nadando sin embarcación y sin armas. Nos dio dos pases de bala, el cifibre lleva a calibre 20 milímetros, no es ametrallador, es un cañón lo que llevan ellos. Nos dio dos pases de bala, el cual, claro, yo en mi caso y mis compañeros se supone que hayamos sumergido. A mí me quedaba el sol a la derecha mía, yo veía las balas cuando ya caían y ya venían sin fuerza. Cuando pasaban por mi lado, yo salía, sacaba mi cabecita y entonces volvimos a ver el cifibre. Se fueron porque ya estaba cayendo la tarde y en aquel tiempo los aviones de Fidel, de que eran de Batista, no podían volar a oscura para aterrizar, tanto los 333 y el Cifury. Después nos pasó un T-33, pero bueno, ese fue rápido y se fue también. Llegamos a la base un poco minutos después, llegó uno de mis compañeros, el otro muchacho, Julio Acosta, nunca llegó. Yo no lo vi físicamente que se murió, porque estábamos, el mar estaba un poco picado. Y las cabecitas no se ven de aquí a 2 o 3 metros de distancia prácticamente, así que no lo vimos más nunca.
Sale una misión que iba, creo que Eduardo Ferrer, y el padre Cabero quería ir. Ferrer no lo quería dejar montar, pero padre, ¿cómo usted dice? Entonces, ¿qué se le ocurre a Ferrer? Bueno, yo la única manera que lo dejo que usted venga conmigo, si usted está dispuesto a usar un rifle, venir. Y el cura le dijo, dame el rifle, y el cura se metió con su rifle.
Aquello fue una matazón. Nosotros tuvimos 67 muertos en combate. La brigada en total son 106 muertos, pero están en entrenamiento, en la rastra, 67 en combate. Allí murieron más de 5.000 cubanos. La carretera de la muerte, increíble esa carretera. Que venía ese girón, se tiró napalm, se tiraron cohetes y bombas. Y hay fotografías de esas guaguas ardiendo y la gente tirada. Para mí esa es la gran traición. El gobierno americano la condena a un pueblo. Injustamente. Estaba todo para ganar.
Así es como lo hemos visto nosotros. La historia nuestra dice que así fue.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Nicaragua se incrementa la violencia. Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. El boxeo como deporte apasiona a millones de fanáticos en el mundo y los cubanos no se quedan atrás. La isla ha sido una fuente de campeones a través de los años y desde la gloriosa estampa del campeón Kid Chocolate hasta la fecha, decenas de cubanos en disímiles niveles se han puesto a la cintura un título de campeón. Hoy nuestro programa En Profundidad está dedicado a este deporte y por ello invitamos a un sabio del tema, el historiador Ramiro Ortiz, quien posee un vasto conocimiento y con quien conversaremos sobre los momentos por los que atraviesa este deporte, que muchas veces se ha levantado por peleadores de talla y muchas veces se ha revolcado en el lodo por decisiones que no pueden sino llamarse un robo. Bienvenido, Ramiro Ortiz. ¿Cómo está usted?
Gracias.
¿Desde cuándo le empieza a usted esta apasionante alegría por seguir todo lo que tiene que ver con boxeo?
Yo no me acuerdo cuando yo no era aficionado del boxeo. El abuelo mío en Cuba era muy apasionado del boxeo. Me llevaba a ver boxeo. Era una época que Cuba estaban creciendo unos boxeadores que eventualmente todos llegaron a ser campeones mundiales. Ultimiño Ramos, Luis Manuel, Douglas Balián, Florentino Fernández. Y realmente el amor al boxeo, él me lo instaló y la vida entera mía, aunque yo fui banquero por 40 años, pero la pasión mía siempre fue el boxeo y tuve la buena oportunidad de, he tenido experiencia en todas las fases del boxeo.
¿Y llegó a ponerse los guantes y subir al ring?
Tuve 7 peleas de amateur en una pelea que no fue destacada, en una carrera amateur que no fue destacada, pero sí, sé lo que es estar en el ring. Y he guanteado miles de rounds en gimnasio.
Y ahora mismo, ¿por qué momento atraviesa la ciudad de Miami en cuanto al boxeo cubano, específicamente?
Bueno, en Miami siempre hay boxeadores cubanos, porque siempre tenemos el inventario ese que viene de la isla. Me alegro que me hayas hecho esa pregunta porque está muy a tiempo. Estamos trabajando con un muchachito cubano que se llama Jairon Socarrás. Le decimos el Majá, muchacho cubano, nacido en Cuba. Vino aquí a los 12 años. Ganó todos los campeonatos amateur habido y por haber como profesional. El Majá está 20-0. Yo creo que nosotros estamos a dos o tres peleas ya de tenerlo rankeado entre los primeros 10 del mundo y de ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces también tenemos aquí a Lara, tenemos a Gamboa, tenemos a Luis Ortiz, que le dio una pelea fenomenal a Deontay Wilder. Siempre aquí hay boxeadores cubanos, porque esa es la tradición de Cuba.
Pero usted tiene el conocimiento porque lo ha seguido y es historiador, pero es promotor también, está vinculado más directamente al...
Las dos cosas. Yo fui promotor a principios de la década de los 80, del 80 al 84, aunque era banquero, pero hacía promociones de boxeo en Fort Lauderdale. Y entonces después que al retirarme de la banca, pues entonces hice promociones aquí en Miami, en el Magic City Casino, en el cual peleó Junior Dorticó, que ha llegado a ser campeón crucero mundial. Peleó Yunieske González, que ha boxeado en HBO varias veces, durante el 2010 y el 2011. También tuve la buena fortuna de ser el chairman de la Comisión de Boxeo del Estado de la Florida. He sido manager de boxeadores, que siempre lo he tenido en la sangre.
Ramiro, si yo le dijera, para usted, ¿cuáles son los mejores boxeadores cubanos por décadas?
Por décadas. Bueno, yo empezaría en la década de los 20, los años finales de los 20 y de los 30, un boxeador que se llamaba Black Bill, que era peso mosca, que peleó por el campeonato mundial contra Midget Wallace, perdió una decisión muy, muy, muy cerrada. La década de los 30 le pertenece a uno y a uno solo, que fue el gran Kid Chocolate, que a mi opinión el boxeador más grande cubano de todas las épocas. Tuve la buena fortuna de conocer hace muchos años al entrenador de Chocolate, al viejito ese, a Mo Fleischer, se entusiasmaba cuando hablaba de Chocolate. He visto películas de Chocolate y las películas no le hacen justicia, pero lo que ves es un estilista increíble. El mejor historiador americano de todas las épocas, Nat Fleischer, siempre rankeaba aquí Chocolate entre los 10 mejores boxeadores de todas las épocas y de todos los pesos. Eso te deja de saber lo grande que fue Chocolate. En la década de los 40, un cubano que no se habla mucho de él, Kid Tunero, fue tremendísimo boxeador. No se conocía mucho porque casi toda su carrera fue en Europa, pero le ganó a Marcel Till, que fue campeón mundial, y desarrolló tremenda carrera en España. En los 50, el Niño Valdés fue la estrella de la década de los 50. Johnny Cerdui también fue muy bueno en esa época, pero el Niño Valdés dominó esa época y llegó a estar rankeado número uno en el mundo. Y por cierto, Rocky Marciano nunca le dio un chance a pelear por el título. Y el Niño Valdés, yo creo que no está rankeado lo suficiente alto.
No se le ha hecho justicia.
No se le ha hecho justicia. Después tuvimos lo que para mí fue la década de oro del boxeo cubano, que fueron los años 60 y los 70, que fue la época de, imagínense, en los pesos pluma, Sugar Ramos, Ultiminio Ramos y José Legrá, los dos fueron campeones mundiales. Ultiminio Ramos está en el Salón de la Fama del boxeo y una de las grandes leyendas del boxeo cubano y entre los primeros 10 cubanos de todas las épocas. El favorito mío, Luis Manuel Rodríguez. Luis Manuel fue campeón welter, tuvo 114 peleas profesionales y también está en el Salón de la Fama.
Perdón, ¿cuántos cubanos hay en el Salón de la Fama?
Pues vamos a ver, Chocolate, Gavilán, Luis Manuel, Mantequilla, Nápoles, ¿de quién me olvido? Sugar Ramos, Luis Manuel, Mantequilla, Nápoles, Gavilán y Chocolate, hay cinco. Y Joel Casamayor le tiene que tocar el Salón de la Fama cuando cuando ya sea su época de entrar.
Duró mucho Casamayor.
Duró mucho tiempo esto, y Casamayor también tuvo una gran carrera amateur.
Sí.
Y después fue múltiples veces campeón mundial. Ese es otro que no se le da la justicia que se merece. Regresando a la década de los 60, Mantequilla Nápoles, hay que hablar mucho de él. Mantequilla Nápoles fue campeón welter también. Fíjate que tuvimos tres campeones welter en esa década: Benny Kid Paré, Luis Manuel Rodríguez y Mantequilla Nápoles. Y en aquella época no era WBA, WBO, WBU, era un solo campeón. Un solo campeón mundial. Ahí no había cuatro o cinco
organizaciones. Que después le preguntaré por qué hay tantas organizaciones. Sí, bueno,
claro. Pero al decir campeón mundial durante esa época, tú realmente eras el campeón mundial.
El indiscutido.
El indiscutible.
¿Y en los 70?
En los 70, aquí es que dominó, era un muchacho cubano, Frankie Otero, esto, nacido en Cuba pero criado en Hialeah, que probablemente fue la atracción más grande de Miami. Cuando Frankie Otero peleaba en Miami Beach, eso era repleto. Él tuvo una gran pelea con Ken Buchanan, escocés, precisamente al que Roberto Durán, después, años después, le gana el campeonato mundial. Aquí eso fue el escocés con su bandera de Escocia, Frankie con su bandera de Cuba, y dieron una pelea clásica aquí de boxeo. Esto. Después vinieron los boxeadores, lo que le decían Team Freedom, que fue mayormente Diobelis Hurtado y Joel Casamayor, fueron los dos que se de verdad llegaron a ser. Diobelis Hurtado llegó a ser campeón junior welter.
Y Diobelis Hurtado hizo una pelea contra Pernell Whitaker, que la perdió.
La perdió así, pero por una cositica.
Increíblemente.
La debería haber ganado.
Tumbó dos veces a Whitaker.
Y Whitaker era un mago, defensivamente.
Exacto. Y él no creyó que el cubano lo había tumbado. Dos veces.
Dos veces. Yo no pensaba que Hurtado le podía ganar a Whitaker. Y nosotros todos, arriba, vaya, embullado que el cubano iba a ganar. Y es una pelea que yo me imagino que Diobelis Hurtado 1,000,000 de veces ha repasado esa película en su mente, porque le faltó esto para llegar a ser campeón mundial.
Sí, señor. Llegamos a los 90.
En la década de los 90, llegó un peso completo que realmente fue una decepción.
Jorge Luis González.
Sí. Él llegó aquí con mucho anuncio.
Es que venía del amateur, donde le había ganado a Reedy Bowie. Y también tenía un estilo parecido al de Stevenson, era alto, era peso completo, y era como, se veía en Cuba como el sustituto de Stevenson.
Sí. Yo creo que Jorge Luis González, que fue tremendo prospecto, cuando empezó, subestimó los contrarios de él. Y yo no creo, no lo quiero acusar de esto, pero yo no creo que él se entrenó debidamente y tomó el deporte lo en serio que lo debería de haber tomado. También Ramón Garvey llegó a cierto punto, pero nunca llegó a donde Ramón Garvey debería de haber llegado. Entonces, en los años 2000 vinieron Solís, Gamboa, el grupo S,
Lara,
Ortiz,
también vino
Luis Ortiz. Me acuerdo la primera pelea de Luis Ortiz aquí en el Seminole Hard Rock, y Luis Ortiz no estaba en condiciones, él acababa de llegar. Y lo echaron en una pelea de 6 rounds como oponente contra un heavyweight que ellos estaban tratando de subir. Y Luis Ortiz le dio una paliza de película. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, este es tremendo boxeador. Y tuviste la pelea que le dio a Deontay Wilder.
Ha saboreado Ortiz el título mundial y se le escapó entre las manos.
En el séptimo round, bueno, que también Luis Ortiz ya tiene sus añitos. Pero en el séptimo round él tenía a Wilder noqueado y no pudo acabar el trabajo, y entonces desafortunadamente le ganó.
Pero bueno, también perdió contra el campeón, contra un boxeador bueno, y Ortiz después ha seguido peleando y ganando.
Tiene dos peleas ya ganadas, y ya él está otra vez mencionado como oponente posible contra Anthony Joshua, se está hablando de esa pelea.
Es muy bueno el británico, es también.
Muy bueno.
Y muy joven, que es muy, muy joven.
Por eso es que están buscando Ortiz.
Claro.
Ahora, yo creo que la revancha contra Wilder sería la pelea indicada, porque la primera pelea fue una pelea tan cerrada. Lara ha demostrado un boxeo aquí exquisito.
¿Es el más técnico de todos?
Yo creo que Rigondeaux es el más técnico de todos. Pero están ahí.
Es que Lara tiene una esquiva que es
tiene
formidable.
Una esquiva. Lara es un boxeador completo. Completo. Y desde que está en Texas ha tenido muchísimo éxito. A él le robaron una pelea contra Paul Williams, que él debería haber ganado esa pelea. Alfredo, los boxeadores cubanos que han venido últimamente necesitan más agresividad en lo que es el boxeo profesional. Acuérdate que el boxeo amateur, sobre todo como se ha cambiado en los últimos 25 o 30 años, es como si fuera un show de esgrima. O sea, si un jab ligero te cuenta lo mismo que un knockdown de una derecha fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un boxeador tiene 350 peleas bajo ese concepto y ya él está preparado y en su mente entrenado así. Los jueces americanos lo que miran es, a lo mejor tú metes 6 jabs, pero el otro contrincante te mete un derechazo bien, o un gancho de izquierda bien metido, y le van a dar ese round al que fue más agresor, el que dio golpes, lo que le llaman golpes más efectivos. Más efectivo, eso es el juicio del juez. A mí me gusta el estilista.
Claro.
Y yo le por eso es que yo veo a Rigondeaux. Rigondeaux, la pelea que echó contra Nonito Donaire, eso fue maravilloso. Lara, yo veo esos estilistas. Yo creo que Lara, y desde luego, a lo mejor la pasión mía, porque era cubano, yo pensé que Lara la había ganado al Canelo. Pero el estilo ese de Lara es un estilo
que a veces se le exige al boxeador y se le exige que sea más agresivo, y uno se olvida de que el boxeo es dar y que no te den.
Exactamente, pero, y así es como a mí me gusta, y fui, es más, que tuve muchas discusiones cuando yo era el chairman de la Comisión del Estado de la Florida, porque tú no puedes imponerle a los jueces el estilo que te gusta a ti. Hay un juez que le gusta más el estilo agresivo que el estilista, y entonces todo eso depende. Hay un boxeador cubano que no se habla mucho porque está peleando en Europa, que para mí es el mejor de todos estos, y va a ser entre los grandes, Junior Dorticó. Junior Dorticó ganó el campeonato crucero, lo acaba de perder, estamos esperando que le den una revancha.
Doctor Knockout. Vamos a hacer una pausa en este programa en profundidad y seguimos hablando, como no, de boxeo, que apasiona a muchas personas, con el sabio cubano, con el historiador Ramiro Ortiz. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Muchas gracias por continuar en este programa en profundidad de Televisión Martí, conversando acerca de boxeo con Ramiro Ortiz. Existe el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Internacional, la Federación Internacional y la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Por qué tantas?
La historia es interesante. Cuando hay un exceso, siempre empieza por un abuso. Originalmente había una organización de boxeo que era la NBA, National Boxing Association. Un problema. Deporte de boxeo es un deporte mundial. El National Boxing Association era única y exclusivamente de americanos. Y esa era la organización de boxeo, todos los oficiales, presidentes, todos eran americanos. Y el boxeo, habían boxeadores europeos, boxeadores cubanos, boxeadores mexicanos, boxeadores, y los distintos países, las comisiones de los distintos países se iban quejando que no estaban bien representadas. Entonces, el National Boxing Association determinan que van a hacer un cambio para complacer a todos estos países y cambian el nombre al World Boxing Association, que es el WBA. Pero un problema, todavía todo es dominado por americanos y no hay más nadie representado. Entonces, un señor que se llamaba Ramón Velázquez empieza el Consejo Mundial de Boxeo, la WBC, que iba a representar el boxeo de la América Latina. Y eso empieza a agarrar fuerza. Los americanos se dan cuenta que necesitan representación en la WBA. Ellos se asocian en Panamá, un panameño, Gilberto Mendoza, y a los cuantos años los panameños habían agarrado el control de la WBA. Entonces, las dos organizaciones importantes que nacieron, porque en los Estados Unidos no reconocían a la América Latina, la WBC controlaba México y Puerto Rico, la WBA controlaba Panamá, Venezuela, Colombia, y entre ellos se repartían eso. Entonces, eventualmente los americanos dicen, espérate, ahora nosotros somos los que no estamos representados. Y entonces de ahí nace la IBF para representar a los americanos. Pero la razón que no se une ni nada es que cada una de esas organizaciones hay que pagarle para que ellos reconozcan el título. El promotor tiene que pagarle lo que le llaman un sanctioning fee. Y entonces eso es un negocio importante. Entonces todas estas organizaciones se han convertido en un negocio en ellos mismos. Y en este momento es un negocio importante.
Le voy a preguntar sobre decisiones y le voy a mencionar dos casos específicos, uno en Estados Unidos y uno fuera de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos, en el año 93, yo recuerdo una pelea entre el colombiano Edgar González y el argentino Luis Manuel Látigo Colli. En el segundo asalto, el colombiano noquea al argentino y le hacen una cuenta de protección de más de 10 segundos cuando vuelve a caer el second de la
argentino. A 10 segundos ya es nocao.
Bueno, pues no. El hombre, el árbitro, obviamente estaba a favor del argentino, lo dejó que se parara, estuvo más de 10 segundos hasta que estuvo en forma, después vuelve a caer, lo levantan, parece que la pelea la paran, la pelea no se para, el colombiano vuelve a conectarle al argentino y toca. Eso pasó fuera de los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos, la pelea que usted tiene que haber visto, la pelea de Lennox Lewis y Evander Holyfield.
La tabla.
Que fue tabla. Entonces, ¿por qué el boxeo se ha manchado tanto con cosas que pasan, con decisiones que a veces los boxeadores no tienen la culpa?
Sí.
Pero se empaña tanto con decisiones de jueces.
Típicamente el boxeador no tiene la culpa de eso. Si le quiere dar el beneficio de la duda a los jueces, el que le gusta un estilo va a notar hacia ese boxeador, al que le gusta otro estilo va hacia ese boxeador, pero diciéndote eso también te digo que hay decisiones que hizo esa decisión, no te lo sé, puedo explicar. Entre ellas la pelea, tremendo boxeador, fue una leyenda del boxeo, pero Lennox Lewis ganó esa pelea,
claro.
Ahí no hay discusión. Pero decisiones malas las han habido en toda la historia del boxeo, desde que empezó el boxeo.
Sí, muchas son escandalosas.
Hubo una decisión que se benefició uno de nosotros, Kid Gavilán. Kid Gavilán pelea contra, cuando era campeón, él defiende contra un americano que se llamaba Billy Graham, gran boxeador, en Madison Square Garden. La decisión se la dan a Kid Gavilán, al cubano contra el americano, y lo que se armó fue porque Billy Graham, todo el mundo decía que había ganado la pelea, hacen la revancha la hacen en La Habana, y Gavilán le vuelve a ganar a Billy Graham, y ahora una decisión cerrada, pero una decisión para Gavilán. Pero eso fue un escándalo, cuando a Gavilán le dan la decisión sobre Billy Graham.
Hablando de decisiones, los campeonatos de artes marciales mixtas, que lo sigo mucho por televisión, suelen ser las decisiones más justas que en el boxeo. Y por otra parte, le pregunto, ¿los campeonatos de artes marciales mixtas le han robado fanáticos al boxeo?
Yo no creo. Esto no conozco mucho, porque no me llama la atención. Yo creo que esa pregunta a mí me la hacen mucho, y si uno lo piensa bien, yo creo que le ha robado muchos fanáticos a lo que era la lucha libre profesional. ¿Por qué te digo eso? Porque la lucha libre profesional era pala, todo eso era un show, y metían patadas, metían mordidas, metían codazos, metían de todo, pero todo eso era pala. En las peleas de las artes marciales, mixto, lo que es la lucha libre, pero no es mentira.
La sangre de verdad.
Es de verdad. Yo creo que la ha robado más fanáticos, porque ya esa explosión de la lucha libre y eso ya no es lo que era antes. Yo creo que a la lucha libre profesional es a donde le ha robado los fanáticos. Los pay-per-views de las peleas importantes, esta última pelea de Golovkin, Triple G y el Canelo Álvarez, casi 1,000,000 de ventas tuvieron de pay-per-view. O sea, el boxeo, y en Europa, el boxeo está más saludable que nunca.
La pelea que nunca se dio, la de Muhammad Ali contra Teófilo Stevenson. Si usted puede hacer alguna... Hombre, los dos están muertos, pero ¿quién hubiera ganado y por qué?
Hay una gran diferencia entre el boxeo profesional y el boxeo amateur. Yo creo que Ali fácilmente, no le quiero quitar nada a Teófilo Stevenson, fue uno de los grandes, grandes de todas las épocas. Si Teófilo Stevenson viene fresquecito a los Estados Unidos y la primera pelea profesional es contra Muhammad Ali, es una pelea fácil para Muhammad Ali. Ahora, porque Teófilo peleaba tenso, Teófilo en su vida vio 15 asaltos. Ali echaba 15 asaltos muerto de la risa.
Claro.
Porque sabía relajarse en el ring para llegar a los 15 rounds. Ahora, si Teófilo hubiera llegado a los Estados Unidos y hubiera tenido 7, 8, 9 peleas profesional para crear esa estamina, entonces sí eso hubiera sido muy interesante. Porque si Teófilo le da un derechazo a Muhammad Ali, Ali no se levanta.
Es que yo vi, obviamente, en Cuba no ponían las peleas de Ali no las ponían. No las ponían porque, obviamente, el boxeo profesional estaba prohibido. Y luego las vine a ver aquí en los Estados Unidos y Ali no tenía la pegada que tenía Stevenson. El roce del guante de la mano derecha de Stevenson ya te noqueaba.
Exactamente, no. Ali lo que te noqueaba por la velocidad y la cantidad de golpes que te daba. Esto, pero no, nunca él tenía... Pero, mira... Uno puede comparar el golpe de la mano derecha de George Foreman contra el golpe de la mano derecha de Teófilo. Eso sí se puede comparar.
Bueno, es que Foreman con casi 45 años noqueó a Michael Moore, que se le puso delante y se acabó.
Por eso. Pero eso sí se puede comparar. Y mira lo que Ali le hizo a Foreman, que lo noqueó bien noqueado. Ahora, yo pienso que si Teófilo hubiera tenido 8 o 9 peleas profesionales, antes de pelear con Ali, no te digo que lo hubiera ganado, pero sí te digo que hubiera sido una pelea muy interesante y cualquier cosa hubiera podido haber pasado. Pero fresquecito así de los amateos, no.
Ramiro, de los boxeadores cubanos que están ahora mismo aquí en Miami, ¿quién es el candidato a tener un título mundial para usted?
Jairon Socarrá, Emajá. Emajá está 20-0.
¿Y tiene cuántos años?
Tiene 25 años.
Muy joven.
Esto joven, es un muchacho que vive... El boxeador, hay muchos boxeadores que viven una vida de locos. Jairon vive una vida limpia, jamás ha estado en un escándalo, jamás ha tenido un problema, está casado, tiene una hijita que es una preciosidad, tiene otro baby ahora en camino, vive una vida sana de su casa, su mujer no está parrandeando como muchos otros boxeadores. Él lo tiene todo, boxea, le gusta a los fanáticos, porque no es solamente la esgrima del boxeo amateur. Él te puede boxear con estilo, pero cuando abre, lo que suelta también es
una cañón. Locomotora. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por haber venido a este programa y vamos a cruzar los dedos para que Socarrá sea el próximo campeón cubano de boxeo y que ojalá pelee aquí en Miami y se gane el título en esta ciudad para aplaudirlo. Muchísimas gracias.
Eso es lo que queremos.
Gracias, hasta un próximo programa en profundidad aquí en Televisión Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que hacemos siempre con un solo objetivo, enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Hoy vamos a hablar sobre inmigración. Y el tema es complicado, es complejo, porque yo diría que cuando uno repasa la historia de Cuba, las grandes crisis que ha tenido Cuba y el gobierno cubano, o sea, todo en sentido general, han sido crisis migratorias. Eso es algo que no podemos negar en la historia de Cuba. Siempre está relacionado con la cuestión migratoria. Por eso queremos hacer ciertos programas siempre para hablar un poco de la situación que se encuentra Cuba, de los manejos que puede hacer el gobierno cubano sobre las crisis migratorias, que eso es muy importante. Siempre el gobierno cubano ha tratado de manejar las crisis migratorias y, por supuesto, para hablar de la situación en que estamos en este momento. Para ello tenemos acá en el estudio a Willy Allen, el abogado especialista en asuntos de inmigración. Gracias, Willy, por acompañarnos.
Gracias por invitarme, hermano.
Un placer de verdad tenerte. Yo siempre lo digo, cuando de inmigración se trata, hay que contar con Willy Allen.
No, gracias, amado. Para mí es un placer estar contigo en este programa tuyo.
Muchísimas gracias. Y por supuesto, allá en La Habana tenemos a Luz Escobar, fotorreportera del diario digital 14 y medio. Luz, saludos, bienvenida.
Sí, un saludo desde La Habana para todos los oyentes.
Vamos a comenzar quizás por lo más reciente, en cuestiones de inmigración. Hemos visto desafortunadamente, y hay que decir desafortunadamente, cubanos que están siendo repatriados o que están siendo deportados a Cuba, desde México.
Pero también esas deportaciones se producen a menor escala y sin mucha publicidad desde Estados Unidos. Vamos a hablar de esos dos temas. Vamos a comenzar con lo de México. Hay crisis en la frontera con México. Hay muchísimos cubanos que están ahí en esa frontera, en distintas fronteras, pero bueno, en sentido general, en esos pasos fronterizos, tratando de pedir asilo político. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Pueden entrar? ¿Pueden pedir el asilo político? ¿Todo se está dificultando? ¿Qué está pasando?
Mira, Amado, la crisis en la frontera es una crisis creada por el gobierno americano. ¿Por qué? Porque cambió la política. La política anterior, hasta hace un mes, era tú llegabas a la frontera, te presentabas en la casilla, solicitabas asilo político. Eras detenido.
¿Eso era para cualquier...?
Para cualquier persona.
Okay.
Te detienen, te llevan a un centro de detención de migración. Puedes estar ahí tan corto tiempo como 2 semanas, tan largo tiempo como 1 año. Y que lo que ocurre es que te entrevistan. Si tú pasas una entrevista de miedo creíble, que es un nivel de prueba muy baja, solamente tu historia, te puedes entonces ir al próximo paso, que es un asilo político. Una vez que tú pasas la entrevista de miedo creíble, seas cubana, colombiana, de venezolana, si tú tienes nexos en los Estados Unidos, si tienes familia que se van a ocupar de ti, y en la mayoría de los casos es así, pues te pueden poner en libertad. Te pueden poner en libertad con un grillete en el tobillo, te pueden poner en libertad con una fianza, con un parol, o bajo libertad bajo tu palabra, o una combinación de varias de estas cosas. Solamente el cubano que esté expuesto en libertad con un parol puede al año del día solicitar su residencia. Si te ponen en libertad bajo fianza, bajo un grillete o bajo palabra solamente, no puedes legalizarte bajo el ajuste cubano, tienes como el resto del mundo
esperar
un juicio y ganar tu asilo político, que en realidad es muy difícil para cualquier persona de cualquier parte del mundo.
Por las cosas que hay que demostrar.
Correcto. En este momento, como la política americana cambió, tú tienes casi 6.000 cubanos que están varados, con a lo mejor otros 10.000 o 15.000 personas de otros países, esperando entrar a los Estados Unidos. A mí me escriben casi todos los días desde Juárez, desde Reynosa, que está
frente a McAllen.
Uh-huh. Y a veces he tenido algunas cartas de Tijuana. Y hasta ahora la mayoría de las personas están esperando. Ayer me llamaron que una joven que estaba en McAllen, que estaba en Reynosa, ya está en McAllen, ya está detenida en un centro de migración. Así que ya hoy comenzamos a buscar la forma de librarla. Pero el resto de las personas todavía están esperando su turno de poder entrar y hablar. Ahora, ¿qué está creando esa crisis? Va a llevar a que cubanos traten de entrar de una forma ilegal, no por la casilla, pero por la frontera.
Que crucen el río.
Que crucen el río y después se presenten y piden el asilo una vez dentro de los Estados Unidos.
¿Y qué pasa en ese entonces?
Bueno, van a ser detenidos. Van a pasar por el mismo proceso de miedo creíble. La diferencia es que
ya están en territorio
americano. Están en territorio americano, tienen un derecho más alto a pedir una fianza frente a un juez de inmigración y poder salir bajo fianza. Pero igual, es otro proceso diferente, pero un proceso más peligroso. Porque si un agente de la aduana mexicana te pide, como le pidió a esta muchacha, $2,000, tú no sabes si te pusieron en el desierto adentro, cerca de McAllen, si te pusieron en el desierto cerca de Reynosa, estás todavía en México.
Claro.
Así que es un peligro y una incertidumbre enorme que le ocurre en la frontera y es parte de lo que está ocurriendo. Ahora tú hablabas de deportaciones.
Sí. De hecho, tenemos unas imágenes de que lo tiene la televisión cubana, unas imágenes de los cubanos que han deportado de México llegando a la isla. Imágenes cuando salen de México, imágenes cuando llegan a Cuba, que lo tiene la televisión cubana. Eso de alguna manera siempre, digamos, hasta cierto punto impresiona un tanto. ¿A ti te extraña?
A mí no me extraña.
No.
En el mes de marzo deportaron decenas de cubanos desde Panamá de regreso a Cuba. En el mes de marzo, más de 100 cubanos fueron deportados de México hacia Cuba. En el mes de marzo, en un vuelo especial de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, deportaron a 80 cubanos desde Miami. Y fueron 80 cubanos que fueron traídos de Luisiana, de Texas, de otras prisiones donde habían perdido el asilo político, donde nunca habían salido afuera. Algunos criminales fueron todos juntados en Croma aquí en Miami y fueron enviados a Cuba la tercera semana de marzo.
O sea, no eran solamente criminales.
No.
O habían también algunos que habían llegado, habían perdido el asilo político, por lo tanto se habían quedado presos.
Es más, que yo fui a entrevistar a uno, que él venía de Texas. Él vino con un grupo de 17 personas que nunca salieron de Texas. Aparte del grupo de él, había otro grupo de 13 personas de Luisiana. Y me llamó una de las madres de los jóvenes de Luisiana, porque él había estado preso más de 1 año. Wow. Y ella pensaba, como ella está en territorio americano, preso, podía solicitar al ajuste cubano. Tuve que explicarle que no, la ley no era así. Así que por lo menos casi 40 de las personas eran de dos cárceles principales de los Estados Unidos y había como 10 o 12 que eran criminales. Pero de los 80, la gran mayoría eran cubanos recién llegados que nunca obtuvieron miedo creíble, perdieron el juicio en la cárcel. Uno que perdió el juicio, perdió la apelación, estaba de regreso a Cuba después de haber estado preso más de un año aquí.
Wow. Luz Escobar, me gustaría que nos des el ángulo cubano, el ángulo que te preocupa de esta situación que están teniendo los cubanos. Y yo digo el ángulo cubano porque desde aquí siempre hay una cuestión que se menciona. La ley de pie seco, pie mojado no existe. Los cubanos tienen que entrar igual que entra cualquier mexicano, que entra cualquier hondureño, salvadoreño, a través de la frontera. No hay nada que los haga ser especial a los cubanos para llegar a Estados Unidos.
Bueno, no estoy de acuerdo contigo, pero bueno.
Bueno, cuando llegan por la frontera, no.
No.
No tienen ningún... Ahora, si tú llegas en un avión con una visa, sí tienes derecho a la ley de ajuste cubano.
Si llegas por la frontera y todavía un porcentaje relativamente alto, más de la mitad de los cubanos que llegan por la frontera le dan un parol. Y con ese parol tienen al año del día el derecho a la residencia.
Que eso sí no se lo hacen a un mexicano, no
correcto,
se lo hacen a un hondureño.
Correcto.
Luz Escobar, ¿por qué a pesar de que sigue siendo tan difícil llegar a territorio estadounidense, siguen saliendo los cubanos de la isla? ¿Por qué?
Sí, esa es una pregunta que yo me hago como periodista casi todos los días, porque no solamente estamos hablando de esta situación, estamos hablando también, caballeros, de balseros que todavía se están tirando al mar para alcanzar costas norteamericanas. O sea, esto yo no sé si es la desinformación, yo no sé a qué se debe, pero para mí es alucinante que todavía haya personas que intenten llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Ahora, por la frontera es otra cosa, porque exactamente los cubanos que lleguen ahí, la esperanza de adquirir a más tardar en un tiempo de un año o dos años una legalidad en Estados Unidos es mayor, entonces por eso yo entiendo que hay esperanza por ese camino, pero la mayoría de las personas que van por mar son regresados a Cuba, y hay mucha desinformación al respecto. Incluso yo entrevisté a un balsero que regresó, que le pregunté, pero tú no sabías que había desaparecido la ley de los pies secos, pies mojados. Bueno, pero yo no voy a televisión, yo lo que quiero es irme para Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay que analizar las cosas por partes. La cobertura que le está dando aquí el gobierno de Cuba a esta historia de los repatriados es para salir corriendo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando están bajando del avión ahí en el aeropuerto, le ponen un micrófono delante para que cuenten los horrores y le aconsejen a los demás no hacer eso. Y entonces, por ejemplo, la periodista le presiona para que dé ese enfoque de, bueno, por favor... los que estén pensando hacer esto, que no lo hagan. Sin embargo, no le preguntan las razones por las cuales ha arriesgado su vida en una travesía tan peligrosa como es atravesar todo Centroamérica para llegar a México y luego alcanzar la frontera de Estados Unidos. Eso es una gran responsabilidad del gobierno de Cuba, sobre todo cuando no ha cubierto la parte de la estadía y los malos momentos que ha pasado el cubano desde que empezó todo esto. Cuando se fumó la situación en Costa Rica y otras crisis que han ocurrido, el gobierno de Cuba ha silenciado eso. Sin embargo, cuando viene esta parte de la repatriación y el cubano regresando a Cuba, entonces sí le pone un micrófono delante.
Claro.
Para presionarlo a que diga lo que a ellos le conviene, ¿no? Creo que ha habido mucha manipulación en ese sentido.
Y tratar de sacar algún tipo de ganancia política con estas personas que regresan.
Que es lo que les interesa
y utilizan, y desafortunadamente utilizan el chantaje. Una señora, pobre señora, que dice, yo me fui porque quería cuidar a mi esposo que tiene 70 años, pero yo no tengo ningún problema con la revolución, yo no iba para hablar mal. O sea, claro,
sí,
si ya están en territorio cubano, ¿qué remedio no les queda? Ahora, yo en este programa recientemente entrevistamos a Antonio González Rodiles. Él defiende una teoría que yo sé que él no solamente la defiende, hay otros que también, y vamos a hablar con esa persona después de que vamos a escuchar Antonio González Rodiles lo que tuvo que decir sobre la inmigración de los cubanos y el papel del gobierno cubano.
El escenario está y el régimen lo sabe, y no en balde estamos viendo este éxodo, que a mí me gusta llamarlo preventivo, que el régimen está realizando por Nicaragua. Porque no se puede permitir llegar a otra crisis económica, a otra crisis general como la que se vivió en los años 90, sin antes tratar de drenar un poco la presión interna. El excesivo control en el tema de los activistas, la represión, el chantaje, toda esta fuerza que el régimen pone y después abre una puerta de escape. Eso está estudiado, o sea, eso es básico. Te presionan a niveles que ya tú no soportas, que realmente te están llevando al límite y después te dejan escapar, te abren una puerta. Eso está ocurriendo en el caso del activismo y en el caso del cubano no se ve futuro. El régimen intentó vender futuro cuando el deshielo, después todo esto se ha cerrado y la gente sigue pensando que la única vía que hay para ellos es escapar. Y el régimen, previendo la explosión o los conflictos internos que pueden haber a partir de la crisis que se avecina, pues ha adelantado y está realizando este éxodo preventivo.
Éxodo preventivo. Y habla específicamente de Nicaragua. Y hasta cierto punto es un poco sospechoso que cuando Panamá cambió la forma del visado, Willie Allen, que lo hizo, yo diría, como lo hace cualquiera, que había que sacar una visa, no era una tarjeta de compra, de turismo, nada de eso, había que sacar una visa, siempre se complica un poco más. Aparece Nicaragua, que simple y llanamente da unas visas de una manera muy fácil, muy fácil. Usted llega y dice, no, voy a comprar a Nicaragua o quiero ir a conocer a
Lago Managua.
A Lago Managua, y ya usted se va para Nicaragua. ¿De acuerdo con lo que dice Antonio González Rodríguez?
Sí, es más que el gobierno de Cuba cada 14, 15 años crea una crisis migratoria. Ocurrió con Camarioca, 15 años después fue el Mariel, 15 años después fue la crisis de los Balseros. En el año 2013, los Estados Unidos, Cuba modificó su forma de salir de la isla, permitiendo los pasaportes y permitiendo...
No, y la salida definitiva de dos años, que eso fue el cambio más grande.
Y fue, eso estuvo en conjunto, tomando en consideración lo que le demoraba al cubano promedio salir de Cuba, entrar ilegalmente a los Estados Unidos,
o legal,
quedarse un año, un día, solicitar su residencia, y a los 8 o 9 meses le den su residencia, volver a Cuba. Entonces fue algo que fue muy fríamente calculado. Entonces, mira, para mí la sorpresa más grande que el gobierno de Cuba ha recibido en el siglo XXI fue cuando Obama eliminó el pie seco, pie mojado. Porque el gobierno de Cuba siempre pelea y argumenta que quieren eliminar la ley de ajuste cubano, pero es un argumento falso y vacío. El ajuste cubano ha ayudado más al gobierno de Cuba que a nadie, porque especialmente el año 2013 ha permitido que las personas salgan de Cuba, se legalicen aquí, y una vez que tengan su residencia regresen a Cuba y entren y salgan. Es una forma, una entrada de divisas increíblemente alta para Cuba. Creo que los últimos estudios económicos demostraban que las remesas y las entradas de cubanos americanos a Cuba era lo que más dinero llevaba independiente. Y eso ha creado desde cuenta propista toda una economía paralela que también ha asustado a Cuba. Yo sí creo que en este momento, igual que en el 2015, hubo un momento que Cuba usó Nicaragua para hacer la entrada más difícil, pues tú cubriste ese...
Cerró Nicaragua para que los cubanos se quedaran
que
en Costa Rica.
Más difícil.
La que, para crear
y,
la crisis
crear
en Costa Rica.
Crear una crisis que llevó a que Cuba ganara algo en esa crisis. Y entonces ahora, cuando vemos que se está poniendo la economía más difícil en Cuba... las visas a Panamá cuestan casi $200, están dirigidas a cuenta propista, pero la visa a Nicaragua cuesta $50. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento es mucho más fácil comprar una visa para ir a Nicaragua. No creo que van a ir de compras en Managua. Estoy casi seguro que no vengan a pescar en el lago Managua. Y estoy segurísimo que aunque León y Granada sean unas ciudades coloniales preciosas y tienen buenos equipos de pelota, no van a ir a esa razón. Van a ir a juntarse y seguir caminando hacia el norte. Y eso es lo que va a crear una crisis más grande. Puede crear una crisis para los Estados Unidos, pero es un escape para Cuba. Y al final, lo que demoran estas personas en cruzar, llegar a la frontera, ver lo que les ocurre, le da cierta tranquilidad a Cuba, porque estás pensando en algo, estás pensando cómo salir. Mira, a mí me escriben todos los días. Y te puedo y las preguntas que me hacen son bien fáciles. ¿Cómo salgo de aquí y cómo llego allá? Para mí, cuando a mí me hablan, ¿cuál es la pregunta de Cuba? Esa pregunta sobre Cuba es, ¿cómo salgo y cómo llego? Y yo estoy de acuerdo con el señor Escobar, que uno se pregunta por qué se van. Y yo en realidad no tengo una respuesta por qué se van. Cada persona tiene su mundo, de por qué quieren irse. Pero que a mí todos los días alguien me está escribiendo de alguna parte de Cuba, otra parte de América Latina que están algún cubano varado, me están preguntando la misma pregunta.
¿Cómo llego?
¿Cómo llego?
Increíble. Luz Escobar, esta teoría de Rodiles, que por supuesto ya Willie Allen incluso lo había dicho también en entrevistas anteriores, etcétera. Y lo quiero combinar con lo último que ha pasado en Cuba, un discurso de Raúl Castro pidiendo más apretón al cinturón. Prepárense que la cosa se va a poner peor. Realmente... es terrible la situación desde el punto de vista que los cubanos no van a parar. Eso todo parece indicar que esa salida, y sobre todo a través de Nicaragua, va a ser la olla, o sea, el efecto de la olla, ¿no? De perder la presión de la olla, Luz.
Comenzar la presión de la olla.
Exacto.
Sí, eso es una táctica que se ha venido utilizando durante mucho tiempo. Rodríguez hablaba de algo importante y ponía un detalle que iba reduciendo un poco el número de personas, que se refirió a los activistas cubanos que trabajan para los derechos humanos, uh-huh. O periodistas independientes que son muy presionados y que últimamente se ha visto una arremetida contra ellos de una manera puntual en determinadas personas que ellos consideran peligrosos porque tienen poder de convocatoria, presionarlos para que se vayan del país. Se ha visto, o sea, gente que en el mundo del arte, en el mundo de los derechos humanos, en el mundo del activismo en general, que es opositor al gobierno, se ha visto presión puntual para que se vayan. Eso no influye en las estadísticas, porque estamos hablando de 15, 20, a más tardar, o sea, a más reventar 30 personas.
Claro.
Pero de todas formas es destacable porque es una estrategia para ellos quitarse de arriba personas que tienen influencia, en una comunidad, ya sea el mundo del arte o el mundo de la política.
No, ahora, perdóname que te interrumpa. Incluso José Daniel Ferrer García, el líder de la UNPACU, secretario general de la UNPACU, ejecutivo de la UNPACU, quiero decir, ha dicho en este programa que él tiene activistas que cuando han estado en interrogatorios le han dicho, oye, te ponemos en Trinidad y Tobago, cuando era la cuestión de Trinidad y Tobago, te ponemos en Trinidad y Tobago. O sea, mantener el subconsciente del activista o el subconsciente del cubano que ante cualquier emergencia...
Te puedes ir.
Claro, eso es una mentalidad. Ahora uno tiene que estar preparado para eso, porque ya eso es otro tema que sale de la parte migratoria, tiene que ver con la parte represiva. Entonces uno tiene que estar preparado para eso porque nadie te puede obligar a montarte en un avión.
Claro, es lógico.
Eso se llama secuestro. O sea, a mí para sacarme de Cuba me tienen que llevar secuestrada. A mí tú no me puedes poner un billete en la mano porque yo lo rompo. O sea, ¿entiendes lo que te digo?
Claro.
Todo el que se ha ido, bajo esas condiciones, se ha ido legal. Aquí a ninguno de los activistas los han secuestrado. Todos han aceptado un trato, ¿bien? Mm-hmm. Eso hay que dejarlo claro. Porque aquí no ha habido vuelos de la muerte de gente que han secuestrado con un paño en la cabeza. Todo el que se ha montado en un avión aquí ha sido porque ha querido. O sea, las presiones están ahí, estoy de acuerdo en eso, pero a la vez hay que remarcar que ha sido una aceptación de un trato. A raíz de, bueno, todo lo que sabemos que... te chantajean con tu familia, te chantajean con tu propia vida, con tu desarrollo profesional, en el caso de las personas que hacen la labor de periodista. Entonces, lo que hay es que estar preparado para eso. Y bueno, hay gente que sencillamente no quiere poner en peligro a su familia o que está cansado de recibir estas presiones y acepta como natural la persona se cansa, ¿no? Y se va. Pero bueno, el otro tema que tiene que ver uh-huh. con la parte migratoria, sí es algo que se ve todos los días, que hay una gran inconformidad en las personas, y es lógico que ellos quieran aliviar eso, sobre todo cuando se viene una crisis como la que ya Raúl estuvo anunciando. O sea, no estamos en los tiempos de los años 90, que había una gran desconexión. Ahora mismo cualquiera hace una convocatoria en las redes sociales y hay 10 personas que lo ven y 20 que lo comparten y 50 que lo vuelven a compartir, y cuando tú vienes a ver tienes a 500 personas marchando contra el maltrato animal, para poner un ejemplo reciente. O sea, eso es un precedente que ellos ya están calculando, y creo que también eso forma parte de la influencia para que ellos hayan tomado estas medidas de ir empujando a una nueva crisis migratoria fuera de Cuba, o sea, las personas que tienen ese potencial de inconformidad que a la larga, cuando pierden el miedo, los tira para la calle, y ya sabemos, las noticias de los últimos días no los confirman, ¿no?
Claro. Yo sé que eres un abogado de inmigración, pero estás involucrado también en cuestiones políticas. La división es muy, muy mínima entre una cosa y otra. ¿Cómo pudiera la administración de Donald Trump enfrentar una crisis migratoria cubana si es que este canal de Nicaragua se sigue engrosando?
Va a ser interesante, porque en realidad este gobierno en particular no le interesa de qué país tú vengas, no quiere que tú vengas. Y el asesor principal de migración del presidente, que es Stephen Miller, es totalmente anti-inmigrante, no le importa si eres cubano o si eres venezolano o si eres hondureño. Si no eres de Eslovenia o de Eslovaquia o de Dinamarca, no te van a abrir la puerta muy fácilmente. Y así que yo sí creo que se podría convertir en algo más grande para el gobierno americano si tienes una crisis con cubanos en la frontera o tienes otra. No creo que Cuba va a dar el paso de crear una crisis de balsero, y creo que Cuba va a hacer todo lo posible para que nadie salga en balsa.
Porque yo creo que tampoco al gobierno cubano le conviene mucho una crisis.
El gobierno cubano ha sido muy sutil en cómo hace las cosas. El gobierno cubano ha abierto, es Nicaragua que ha dado las visas para que tú salgas de Cuba. No es el gobierno cubano que pidió a Nicaragua. Nicaragua lo hizo por su propia voluntad y por el amor a la patria de que vinieran más cubanos a visitar Nicaragua. Entonces fue Nicaragua quien ofreció estas visas. Ecuador, a una presión americana, eliminó entrar a Ecuador sin visa. Ahora tienes que ir a Ecuador con visa. Brasil estaba sacando los médicos de Cuba, pero el gobierno americano los felicita y dice qué buen hecho Brasil, pero ahora tú tienes 200 médicos cubanos en la frontera del Paso que no los dejan entrar. Lo que ocurre es que el gobierno americano en este momento no sabe qué hacer con la crisis de migración, no solamente de cubanos, pero el resto de Centroamérica. Y la idea de que tú vas a cerrar la frontera en vez de parar la migración está forzando a que más personas corran pensando antes que se cierre. Así que es una crisis que en realidad el gobierno está mal trabajando. Y lo que ocurre es también que tú tienes casi la mitad del Departamento de Estado sin profesionales. Cuando tú estás corriendo una política sin asesores políticos de verdad o sin asesores diplomáticos de verdad, te crea una crisis interna. Pero mira, el señor Escobar hablaba de algo que yo he estado escuchando últimamente, y también fue un cambio a la política americana. Aquí aplaudimos cuando los Estados Unidos limitó la entrada de un cubano a los Estados Unidos con una visa de 90 días una vez al año. Pero ¿qué ha sido el resultado de eso? A mí se me han comunicado muchas personas que son activistas en Cuba, que han sido disidentes en Cuba, que entraban con la visa de 5 años, se pasaban 2 o 3 meses aquí en los Estados Unidos, respiraban un poco de aire y podían regresar a Cuba a hacer su trabajo. Pero ahora tienen miedo de que si la visa de los 5 años está vencida o que nada más que tiene una entrada de 90 días, no puedan entrar y salir de la isla con esa misma flexibilidad. Y he tenido varias personas que estaban entrando como, que trabajan en Cuba como activistas, que ahora quieren quedarse y obtener su residencia de regresar a Cuba, porque tienen miedo que esa puerta se cierre. Así que hasta cierto punto, ciertas decisiones del gobierno americano está afectando lo que ocurre con Cuba.
Los perjudica, nos queda muy poco tiempo, Luz Escobar, sé breve, por favor, te lo pido. ¿Les perjudica a ustedes que hayan eliminado la visa de 5 años y solamente sea una visa de una sola entrada?
Por supuesto, porque la mayoría de las ocasiones no podemos ir a la embajada, porque ya sabemos la situación que hay con la embajada, entonces hay que tener un gasto adicional en ir a un tercer país a sacar una visa. Eso complica y encarece mucho el trámite, que antes era muy sencillo, porque durante 5 años tenías esa posibilidad. Por ejemplo, no es mi caso, yo nunca tuve la visa de 5 años, siempre tenía que ir a la embajada, pero era un trámite expedito, o sea que era muy, muy rápido. Ahora es ir a otro país, y lo que significa eso en gasto económico también.
Y claro, en el caso de ustedes hay un gran porciento a que les otorguen la visa de entrada, pero no siempre está garantizado. O sea, usted sale a un gasto, a un segundo país
sin garantía.
Sin garantía. Y la visa de 5 años era utilizado muchísimo también por muchos cuentapropistas, dueños de paladares, que tenían su visa, venían a Estados Unidos, compraban, los veía yo vivo cerca de una ciudad que le llaman los chinos de Opaloca, ahí en los chinos de Opaloca y en el Pulguero, etcétera, salían a comprar avituallamiento, manteles, cubiertos, platos, para llevar para sus restaurantes.
Esta decisión afecta de una forma negativa a la mayoría de las personas cubanas que de verdad estaban haciendo una ayuda para un cambio interno en Cuba. Al final del día, entre más cuentas propuestas tú tengas, entre más personas pueden hacer negocios independientes, entre más disidentes pueden entrar y salir de los Estados Unidos, llevar diferentes mensajes a Cuba, estamos ganando. Si estás limitando todo ese tipo de viajes, estamos perdiendo otra vez.
Hay personas que no creen eso, hay personas que creen que se estaba abusando de la visa de 5 años, igual que hay quienes creen que se está abusando de los que se han hecho ciudadanos españoles y vienen con el ESTA, o sea, que entran a través de la visa de españoles. William, no tenemos tiempo para más, muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
La ley de ajuste cubano sigue funcionando.
Sigue funcionando y funciona, entre con el ESTA, entre con visa de turista o entre con una visa, cualquiera excepto la visa J. La visa J, ya, que se la han dado varios cubanos para que vengan a estudiar aquí o trabajar aquí, no aplica.
Pero si haces una entrada legal a los Estados Unidos, ya
al año del día
puedes comunicarte. Willy Allen, muchísimas gracias
por invitarme.
Luz Escobar, gracias.
Y aquí acaba de ir la luz en La Habana.
Está bien. Luz Escobar, bueno, con eso nos despedimos de ti. Muchísimas gracias, Luz. Y bueno, Willy, vas a tener que venir porque
se fue la luz de La Habana.
Sí, este tema siempre va a estar pendiente para los cubanos, el tema migratorio. Gracias a todos ustedes por la atención brindada y, por supuesto, nada, las citas aquí en Las Noticias Como Son en Radio y Televisión Martí. Hasta la próxima.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí con ustedes, María Salas. Bienvenidos a esta edición especial de Sala de Cine, Camino al Oscar. Me encuentro en el histórico Barker Hangar en Santa Mónica, California. Hoy celebramos lo mejor del séptimo arte. ¿Cuáles fueron las mejores películas del año? ¿Y quién se llevará a casa la codiciada estatuilla dorada? Acompáñenme en este recorrido en donde les contamos quienes están nominados en las categorías más importantes de los premios Oscar. Mejor película, actor, actriz, director y dibujos animados. Y arrancamos con Mejor Película del Año. Maybe it's time to let the old ways die. Cause we don't.
the bones. We do this.
How good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day.
I'm telling you, the wars are coming.
Black power! Black power!
So we're gonna do this thing, or what? I mean, is this happening?
I believe we can make this work.
Hot damn.
I want to give the audience a song that they can perform.
What's the lyric?
Favoritas, A Star is Born, de Bradley Cooper, Black Klansman, de Spike Lee, y La Roma, del aclamado realizador mexicano, Alfonso Cuarón. Fue un año muy variado en la gran pantalla, y eso se reflejó en las películas nominadas. 8 largometrajes compitieron por el Oscar. Entre las favoritas, una oscura fábula real sobre la reina Ana de Gran Bretaña y las maquinaciones políticas y personales de sus dos damas preferidas en The Favourite. El romance entre un músico alcohólico y una joven cantante en A Star is Born. Un detective negro y su compañero blanco y judío infiltrados en la organización del Ku Klux Klan en Black Klansman.
Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us.
You ask too many questions. You undercover or something?
La cinta de superhéroes con un reparto primordialmente afroamericano, Black Panther.
I'ma burn it all.
La inusual amistad entre un pianista y su guardaespaldas en Green Book.
So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I?
La biografía del cantante Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. La historia del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, en Vice.
Are you even more ruthless than you used to be?
Y La Roma de Alfonso Cuarón, la historia de Cleo, una empleada doméstica de origen mixteco que trabaja en el barrio que da título a la película. Una oda en blanco y negro, ambientada en México de los 70. The Favourite y Roma contaron con el mayor número de nominaciones, 10 en total. Y aunque La Pantera Negra fue la más taquillera de la lista y la primera cinta de superhéroes en recibir una postulación en la categoría de mejor película, la contienda fue entre Green Book de Peter Farrelly y el drama mexicano inspirado en la infancia de Cuarón. Green Book se llevó el premio de la Academia.
Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down.
Aunque Spike Lee recibió su primera nominación a mejor director por Black Klansman, el indiscutible favorito siempre fue Alfonso Cuarón, ganando 3 de las 4 categorías: mejor película extranjera, director y fotografía. ¿Llevará a casa la codiciada estatuilla dorada? ¿Logrará Lady Gaga su Oscar a mejor actriz? Amigos, mis predicciones de lo mejor del año. Entre los nominados a mejor actor de reparto, Adam Driver, como el policía de Colorado Springs infiltrado en el Ku Klux Klan. Sam Elliott, el hermano de Bradley Cooper en A Star is Born. Ganador del Oscar por Moonlight, Mahershala Ali vuelve a competir en la misma categoría como el pianista y compositor de jazz americano en Green Book.
Richard E. Grant, en Can You Ever Forgive Me? Y Sam Rockwell, en el papel del presidente George W. Bush en Vice. La inclusión de la actriz mexicana Marina de Tavira a mejor niña mimada de Hollywood, Emma Stone, y la británica Rachel Weisz, ambas coprotagonistas en The Favourite, rivales en la gran pantalla y en esta categoría. Amy Adams como Lynn, la esposa de Dick Cheney en Vice, y Regina King, la madre de la protagonista en If Beale Street Could Talk, fue la ganadora del Oscar.
Something he didn't do.
Entre los actores que sorprendieron a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por sus interpretaciones de personajes reales, Christian Bale, como el llamado Hombre en las Sombras, y el 46º vicepresidente estadounidense de Cheney, Rami Malek y su metamorfosis del líder de la banda de rock and roll Queen, y Viggo Mortensen como el chofer ítalo-estadounidense que debe conducir y proteger a un músico afroamericano durante una gira por los estados sureños en 1962, época donde predominaba el racismo. Bale y Malek se disputaron la categoría a mejor actor, ambos favoritos, pero Malek ganó. La categoría más reñida, mejor actriz. Entre las preferidas, Glenn Close, por su estupenda interpretación de la leal esposa en The Wife. Melissa McCarthy, en su primer papel dramático, en Can You Ever Forgive Me? Olivia Colman, como la primera soberana de Gran Bretaña, en The Favourite. Yalitza Aparicio, quien pasó de ser una maestra en una guardería a su gran debut en Hollywood, como la empleada doméstica y niñera de Roma. Y Lady Gaga, en Nace una Estrella. Después de 7 nominaciones a la codiciada Estatuilla Dorada, y a los 71 años, Glenn Close se merecía su primer Oscar. Pero la famosa actriz y cantante Lady Gaga no se fue a casa con las manos vacías, obteniendo el Oscar por Shallow, en la categoría de canción original. Where they can't hurt us, we're far from the shallow now. Al regresar, una de mis películas favoritas del año y entrevistas con el elenco protagónico de una de las cintas nominadas este año a los premios Oscar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Precisamente aquí, en el corazón de esta ciudad, en el Teatro Egipto, donde se llevó a cabo la premier de una de las películas más esperadas del año, Roma, del galardonado realizador mexicano Alfonso Cuarón. Amigos, las estrellas brillaron por su presencia aquí en esta alfombra negra. Tenemos a Carla Sousa. Hola, Carla.
Hola, hermosa, ¿cómo estás?
¡Qué divina te ves!
Gusto, gracias, igualmente.
¿Por qué crees que impacta tanto sus películas?
Creo que es una persona que se toma el tiempo debido y se abre el corazón y realmente se atreve a renovarse cada vez y tiene una valentía impresionante con cada película que hace. Me hizo que me reenamorara yo de México y de toda nuestra cultura.
Carla,
y te hizo llorar la película.
Sí, por supuesto, conecté con muchos personajes y bueno, lloré, obviamente no sé dónde lloraste tú, pero hubieron muchos momentos de lágrimas y de alegría.
Roma fue la gran protagonista de la edición número 91 de los premios Oscar. Nominada a 10 categorías, Alfonso Cuarón obtuvo 3 premios de la Academia: Mejor Director, Cinematografía y Película Extranjera.
Un proyecto muy especial. Es totalmente Cuarón.
Muchas gracias.
¿Qué significa para ti esta temporada de premiaciones después de un proyecto que desde 2006 has estado tratando de llevar a escena?
Bueno, me da mucho gusto que la película esté teniendo una aceptación. En realidad, mi trabajo está hecho y ahora es más bien ser testigo del recorrido que está teniendo la película.
Así que habla un poquito de ese formato en blanco y negro.
Bueno, en realidad la película sí se manifestó cuando se manifestó en mi mente, ya era en blanco y negro. Entonces no lo cuestioné en lo absoluto. Pero quería que fuera un blanco y negro contemporáneo, un blanco y negro digital. Y entonces se rodó en 65 milímetros, que es un formato grande que generalmente está limitado a las películas de gran espectáculo.
Elegiste actores no profesionales. ¿Cómo impactó esa decisión a la historia?
Bueno, en realidad es que no había una decisión de ser no profesionales o profesionales. Tenían que ser actores que se parecieran físicamente lo más posible a la gente original y además que tuviesen la misma sensibilidad. Y entonces, y yo solo estoy agradecidísimo porque este grupo de actores es de los mejores actores con los que he trabajado.
Filmada en blanco y negro y ambientada en la década de los 70, este es el proyecto más personal para Alfonso Cuarón. Increíble la película, se está llevando todos los premios de Hollywood.
Bueno, sí, está conectando con la gente y está conectando con la crítica, y eso a mí es lo que más me interesa. Me interesa que conecte realmente con la gente. Es una historia que le está llegando a la gente, que los hace sentir, y eso para mí es lo más importante.
¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Jorge, vámonos!
Recrear México de 1970 no era fácil porque la ciudad ha cambiado mucho, pero básicamente lo que hicimos fue tener largas conversaciones y tratamos de ser muy específicos en la recreación de época.
Y mis amigos, Luis Rosales es el responsable de elegir al increíble reparto de Roma. Buenas noches.
Buenas noches, hola, ¿cómo estás? Fue un proceso de audiciones donde yo audicioné a mujeres maravillosas alrededor de México, dentro de la Ciudad de México, como los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, hasta que en una de las audiciones apareció Yalitza.
Y mis amigos, la estrella de la noche, Yalitza Aparicio, ¿cómo te sientes?
Me siento muy feliz porque se está estrenando la película. Muchas personas están conociendo esta historia.
Te han nominado como la actriz revelación del año, la actriz principal de Hollywood, la actriz fenomenal de Roma. Todos esos títulos, eres la princesa de la noche.
Ay, muchas gracias. Pues para mí es un honor que me consideren así. Jamás había imaginado poder ser una actriz y es algo que le estoy muy agradecida a Alfonso porque me ayudó a confiar en mí, a darme cuenta que podía hacer algo que jamás se me había ocurrido.
No había guión, simplemente unas líneas diarias. ¿Cuán difícil? ¿Esto representó un gran desafío para ti?
y a veces no había ni líneas. Claro que fue un gran reto, pero al no ser actriz, al principio creí que era un método común que algunos directores utilizaban, después me di cuenta que no, pero siempre tenía como esa sensación de que quería saber qué iba a pasar con mi personaje, qué sucedía en la historia.
Buenas noches, Claire.
Buenas noches, Sol.
Y Marina de Tavira interpreta a la señorita Sofía. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí.
¿Cómo estás?
Contenta, feliz. Creo que cuando una película finalmente llega a donde tiene que llegar, que es a la gente, estamos todos celebrando el trabajo de mucho tiempo atrás.
¿Qué me estás espiando, eh? Perdón.
¿Qué significa trabajar con el maestro Cuarón?
Un reto enorme, un enorme privilegio, para lo cual no tengo más que gratitud. Me enseñó muchísimas cosas. Creo que como actriz me hizo crecer y entender cosas de mi proceso actoral y también sobre la vida. Ha sido una gran lección Roma sobre cómo hemos construido las relaciones interfamiliares y laborales. Fue realmente vivir el personaje día a día y no tener el libreto fue un gran regalo para los actores. Creo que ayudó muchísimo a que no hubiera expectativas actorales, sino verdaderamente personajes viviendo una vida.
Roma es una carta de amor para las mujeres que criaron al director. Livo es Clio en la vida real de Cuarón. Las categorías más reñidas de la noche, mejor actriz. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas sorprendió al mundo cuando nominó a Yalitza Aparicio en la categoría de mejor actriz, completando la lista.
Buenas noches, Claire. Buenas noches.
Y amigos, llegó la estrella de la noche, Yalitza Aparicio, quien ya ganó Mejor Película Extranjera.
Increíblemente feliz, es un logro que ha tenido todo el equipo y claro, a México también se le agradece por todo el apoyo que nos han dado.
Ganadora del Festival de Cine de Venecia, nominada a 3 Globos de Oro, obteniendo Mejor Película Extranjera y Cuarón Mejor Director. ¿No sabías actuar antes que te ofrecieran el papel, of course, de Cleo? ¿Crees que ya te podemos llamar Yalitza actriz?
Bueno, me han dicho que porque ya actué en una película, automáticamente soy actriz, y pues qué halagador que me consideren así. Efectivamente, nunca había actuado y pues en esta película intenté hacer lo mejor que pude para que fuera un gran trabajo.
El director de Gravity y Tu Mamá También, el realizador mexicano Alfonso Cuarón, nos ofrece el proyecto más personal de su carrera hasta la fecha. La historia se centra en Cleo, la empleada doméstica de una familia de clase media cuyo matrimonio sufre una separación. Para Yalitza Aparicio es la historia de la Cenicienta, ya que hace su debut en la gran pantalla como la protagonista de la historia. ¿Fue tu primera escena que filmaste durante el rodaje de Roma?
Bueno, pues como muchos saben, la película fue grabada cronológicamente y efectivamente empecé con la escena donde estoy lavando el piso en la cochera.
Ya no vamos a lavar más pisos, ¿verdad que no?
No, ya no.
No importa lo que te digan, siempre estamos solas.
La veterana actriz Marina de Tavira es la esposa traicionada. Muchas gracias, la estrella de la noche, Yalitza Aparicio. Otra obra maestra en la carrera de Cuarón. Más de 300 críticos de cine de los Estados Unidos celebraron lo mejor del séptimo arte del 2018.
Por una alfombra azul desfilaron los nominados a este prestigioso evento. Actores, cineastas, compositores y celebridades del mundo del cine y la televisión.
¡Hola! ¡Hola, Latina!
¡Hola! Ese es Billy Porter de Pose, nominado esta noche.
Bienvenido a los premios de críticos de cine.
Welcome to the Critics' Choice Awards.
Hola, mis amigos Latina.
Yes.
Bienvenidos a the Critics' Choice Awards.
Oh my gosh.
Hola. One word, hola.
¿Cuáles son tus películas favoritas, Juan?
Roma. Roma en todas las categorías que está nominada, yo marqué, voté por Roma, así que me encantaría de que no fuera reducida solamente a película extranjera.
Mi película favorita este año creo que A Star is Born.
Star is Born, ¿y por qué Lady Gaga y Bradley Cooper crearon tanto impacto para ti?
Para mí, la música, la originalidad del concepto, es un concepto que ya se ha hecho, pero es algo, la novedad.
So that's the reason why you cut off your ear. Your vision of the world is quite frightening, isn't it?
Yes.
Vincent Van Gogh, un big wow.
Fue un gran proyecto sobre un magnífico pintor.
Amigos, lo que ustedes no saben es que Willem Dafoe realmente pintó los cuadros de Van Gogh.
I had to. It was...
Tuve que hacerlo para identificarme con mi personaje. Me encantó pintarlo.
Isabela Gómez tiene uno de los mejores personajes de la televisión. Háblame un poquito de One Day at a Time. Y qué caliente, qué linda es tu personaje. Una adolescente picantita.
Picantica, sí. Elena es súper apasionada, es un poquito terca, pero es súper informada, súper culta y es una adolescente mujer que creo que no hemos visto mucho en la televisión, entonces es bastante bacano ser ella.
¿Qué significa que eres cubana, pero te criaste colombiana en esta serie?
La verdad, no creo que signifique mucho.
It's about time someone stood up to Auntie Eleanor. Well, you, not me. Oh, God. She can't know I was ever here.
¿Eres pobre o eres rico?
No, I'm crazy.
Está loco. No es ni rico ni pobre. Está loco,
yes,
loco.
I am crazy middle class Asian.
Loco.
Yes, yes.
Muy loco.
Muy loco.
Who's that guy?
Miguel Felix Gallardo.
The Rockefeller of marijuana.
Te quiero.
Ay, Diego. Yo te quiero a ti.
Ay, qué rico.
Ay, ¿me ibas a dar otro?
Me iba a dar otro. Okay. Dos besitos de Hollywood.
Sí, sí, muy europea te pusiste.
¿Por qué Narcos es tan especial? Creo que te sales de tu estereotipo.
Un personaje muy complejo, oscuro y muy un reto muy interesante como actor, ¿no? Sí.
Buenas noches.
Ben, are you excited to be here?
I'm excited to see you.
Yo también estoy emocionada.
It's been a little while. How's it going?
Greg, now pull out into Benicio.
And action!
¿Te gusta ser productor?
I love it. I love directing. It's what I've always wanted to do.
Amo dirigir. Siempre lo quise hacer.
What is he like, this Picasso?
People say I am a genius. That it all came easily to me.
Muy contento con mi nominación, ¿sabes? Muy contento.
Bueno, y a ver que no, Picasso era un hombre extraordinario y Antonio Banderas, te mereces este rol porque eres un hombre también muy especial en Hollywood. Fuiste creo que uno de los primeros que puso en alto el nombre de los latinos.
Bueno, ha habido gente antes que yo, cuidado. Lo que pasa es que yo llego en un momento en el que efectivamente lo latino comienza a ganar un espacio.
Everyone wants something. The great Picasso.
Genius Picasso, tú eres mi genio.
Gracias, mujer. Thank you very much.
Me encantó Black Klansman, mejor película del año, especial.
Es un proyecto muy especial para mí. Estoy muy agradecido por mi nominación.
My wife doesn't write, thank God. Otherwise, I'd suffer permanent writer's block.
Y mi querida amiga Glenn Close, congratulations. Felicidades por tu Globo de Oro.
I am much more interesting than that.
Nunca me imaginé que por hacer el personaje de la esposa me lloverían todas estas nominaciones.
Les prometo que tenemos una categoría muy animada.
cigarettes is getting unplugged.
Oh no.
Jorge.
Mira, ¿qué tal? Gracias por visitarme, chama.
Siento que somos amigos del alma.
Claro, pura raza, pana. Nos venimos de lo mismo.
Pura raza. Oye, un venezolano que está en Burbank, California. Viajaste muy lejos.
Viajé bastante lejos, ¿viste? Yo creo que de esa humedad, porque allá en Venezuela estamos más cerca de la estrella más grande, ¿no?
El Igual sol. Que Miami.
Exacto. Entonces, bueno, sí, yo me vine hace rato, ¿viste? Me vine a los 15, después de hacer bachillerato, me vine para acá.
¿Cuál fue tu primera película de Disney que animaste?
La primera película que hice fue Frozen. O sea, que participé. Acuérdate que somos un equipo bastante grande. O sea, acuérdate, poder hablar de... Yo y no existe, no encaja. Es nosotros.
Es un trabajo de equipo. Sí. Hasta 500 personas trabajaron en Ralph Breaks the Internet.
500 y dele. Porque más, pues, sí. Pancake.
Eat, little buddy. Eat.
Ralph, you might want to try feeding the kitty for a little while.
No, the kitty gets the milkshake. The bunny gets the pancake.
Tuviste el honor de hacer parte de la animación de Ralph, el demoledor.
El demoledor, no, este
nuestro es villano de la Wi-Fi favorito.
Exacto, mundo.
¿Por qué Ralph Breaks the Internet fue la película perfecta para expandir el universo?
Exactamente. Sí, no, es que fue súper natural. Penélope y Ralph yendo al mundo tan gigante y expansivo que es el Internet. Ralph está medio nervioso por, como muchos de nosotros, lo que es lo desconocido, lo grande, lo desconocido. Pero Penélope más bien está emocionado porque no es limitaciones, sino posibilidades.
Y quiere correr de nuevo, claro. Tener una nueva pista. Way to go,
kid. One second I'm having the time of my life. The next thing I know, my game is just... Kid.
Amigos, para poner las cosas en perspectiva, para Bolt se crearon 57 personajes. Para Zootopia, 182. Y para la segunda parte de Ralph el Demoledor, Ralph rompe el Internet, se crearon más de 430 nuevos personajes. Y amigos, hemos llegado al final de esta edición especial de Sala de Cine, Camino al Oscar. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este programa especial. Nos vemos la próxima vez y me despido desde el histórico Barker Hangar en Santa Mónica, California. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Estás viendo Televisión Martí.
Bienvenidos a este programa de Salud es Vida. Les habla Dianelis Guerra. La situación en Venezuela empeora día a día. La decadencia del sistema de salud en ese país nos sorprende. Los apagones que continúan y la falta de insumos y escasez de suministros han devastado los hospitales. Veamos este primer reportaje antes de presentarle a mi invitado. Venezuela ha estado sumida en una espiral descendente por más de una década.
Porque los pacientes se nos están muriendo por la falta de insumos médicos, falta de tratamiento, falta de equipos médicos en buen estado para hacer diagnósticos, falta de reactivos para laboratorio, para hacer exámenes de laboratorio a los pacientes. y prácticamente el paciente cuando llega a un hospital tiene que comprar todos los insumos para poderle cubrir, hacer cobertura del tratamiento.
Causada por una combinación de la mala gestión de fondos del régimen de Chávez y ahora Maduro, la injerencia del régimen de La Habana y la caída del precio del petróleo. Con una inflación por las nubes, ha creado escasez extrema de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
¿Y hasta cuándo? Hay niños enfermos, no hay medicina, desnutrición, ¿hasta cuándo?
La gente se está muriendo de hambre. Y en los hospitales los niños se están muriendo por no tener medicamentos.
Cada vez es peor. Ahorita vengo a comprar medicinas porque allá no se encuentra nada de medicinas.
Las muertes relacionadas con los embarazos aumentó a un 66% y 11.466 niños murieron, un aumento del 30%. Sin embargo, para Luisiana Salinas, quien padece de una enfermedad renal y necesita diálisis 3 veces a la semana, es de vida o muerte.
Yo soy paciente renal, vengo de Venezuela en apoyo a los médicos venezolanos porque no tenemos material para la otra semana. Necesitamos que por favor dejen pasar la ayuda humanitaria. Las enfermedades no tienen tiempo ni espacio, necesitamos que nos ayuden, que por favor nos dejen pasar la ayuda humanitaria. Eso es lo que pedimos nosotros como enfermos y ellos como médicos que también están atados de manos. Porque ¿qué pueden hacer ellos si no hay material? Y no solamente nosotros los enfermos renales, a nivel de todas las enfermedades, las oncológicas, los niños. En Venezuela hay una crisis terrible, en el sector salud terrible.
Venezolanos en el Puente Internacional Simón Bolívar también manifiestan la urgencia que enfrentan por la falta de medicamentos. Los profesionales de la salud aseguraron a Televisión Martí que en Venezuela hay un desabastecimiento en el sector de la salud y no tienen los medicamentos para atender a los pacientes. El doctor Luis Ernesto Jaimes habló con Televisión Martí sobre la ayuda que brindan los doctores cubanos enviados por el régimen de La Habana.
¿Pero ayudando a qué? O sea, primero no tienen conocimiento y segundo no tienen con qué trabajar si fueran médicos, ¿ok? Yo los veo más como enfermeros que como médicos. Lo que pasa es que se hacen pasar de médicos, pero esa gente no está bien preparada científicamente, ¿ok? Yo tengo 30 años de médico, yo soy especialista, soy internista, soy endocrinólogo, tengo 2 especialidades. Duré 6 años estudiando medicina y 6 años de posgrado, tengo 12 años. Todos los días sigo estudiando, todos los días me sigo preparando, porque la medicina es así. Entonces usted no puede sacar médicos en 3 años y ellos no van a revisar más nada. Entonces son médicos de receta. Si a usted le llega un paciente con dolor de cabeza, dele un acetaminofeno. Si a usted le llega un paciente con dolor de la pierna, dele un diclofenac. Eso es lo que hacen. Si a usted le llega un paciente con la tensión alta, el mismo medicamento para todo el mundo. Para todo el mundo es la misma medicina. Manejan 5 o 6 medicamentos y con eso despachan a todo el mundo. O sea, por Dios, eso no es medicina. Esa no es la medicina.
Para hablar de la situación en Venezuela se encuentra con nosotros Rafael Conterberg, que tú eres médico y también eres el presidente de la Asociación Venezolano-Americana, ¿no?
Correcto.
De los médicos.
Sí. ¿Cómo estás?
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Qué opinas del video que acabas de ver?
Muy triste porque esto es algo que está pasando de hace tiempo ya en Venezuela. El grupo de VAMA, como es la abreviación de lo que acabas de mencionar, el grupo Nuestros Médicos, ha estado no solamente enviando insumos a Venezuela, sino estamos intentando de hace ya más de 2 años buscar que se nos escuche para abrir ese canal humanitario, porque sabemos de fuentes directas de Venezuela que todo eso y mucho más de eso está ocurriendo ahorita en Venezuela. Y como dijo el doctor Jaime en el video que mostraste, es muy grave tener un sistema de salud totalmente colapsado, donde prácticamente nada está funcionando, donde tienes niños que están muriendo en hospitales principales de Venezuela por falta de alimentación, por falta de diálisis, pacientes que no tienen medicina para trasplante, y vamos a estar aquí si quieres hablando horas y horas y horas de toda la gran desgracia que está pasando con una crisis humanitaria nunca antes vista en este continente.
¿Cuándo y por qué empezó la crisis en Venezuela, crees tú?
Bueno, yo pienso que la falta de mantenimiento es la primera causa de problemas, donde se empezó a descuidar la infraestructura que existía hospitalaria. Aparte de eso, la parte de la crisis económica hace que haya una caída de la posibilidad de mantener medicinas actualizadas, los cambios de planes a buscar medicinas de otra categoría, y después se une a todo esto un colapso de un sistema de salud aunado a la parte alimentaria que termina de afectar a toda una población completa.
¿crees tú que después que se hizo la firma entre Cuba y Venezuela del intercambio más médicos por petróleo, empeoró la situación en Venezuela?
Yo no te puedo hablar de la parte política de esto. Si es verdad que hemos sabido por lo que nos ha dicho las sociedades venezolanas científicas, la Federación Médica, y como dijo el doctor Jaimes, una cosa es un médico entrenado en una universidad donde tengas un estudio por 6 años, más una carrera, más una subespecialidad, y cuando sumas todos los años de experiencia, estás hablando de 10 años o más de entrenamiento, a alguien que es un técnico en salud, donde hace un estudio de 3 años, y llega a un país llamado como un médico, pero no es médico.
Y eso es lo que han estado enviando.
Eso es lo que tengo entendido que ha estado ocurriendo. Evidentemente la capacidad de alguien como eso, así tenga la mejor intención del mundo de ayudar, no puede hacerlo porque su entrenamiento no ha sido completo y no tiene el aval de la Federación Médica Venezolana para decir, mira, si estos son médicos, y creo que hasta donde yo tengo entendido, la Federación Médica ha dicho claro que estos no son avalados por ellos como médicos en Venezuela.
¿Cómo era la medicina antes de llegar los cubanos llamados médicos a Venezuela? ¿Cómo era antes?
Yo pienso que la medicina sigue siendo la misma medicina de siempre. O sea, yo pienso que una cosa es hablar de lo que han dado los que llaman médicos cubanos, por lo que tú dijiste, que han llegado a Venezuela, y una cosa es los médicos venezolanos que están trabajando en Venezuela hasta con las uñas hoy en día, salvando vidas con lo mejor que tienen ellos por su entrenamiento. Evidentemente, lo que han venido, como te digo, son más bien unos técnicos de como paramédicos, pero no son en verdad médicos. Pero el médico venezolano es una persona que está muy bien entrenada, muy fuerte entrenada, y más bien yo los llamo mis héroes, porque yo aquí puedo ejercer en Estados Unidos la cirugía plástica con todo lo que tengo en la mano, pero allá trabajan con lo que tienen y salvan vidas. A veces no lo pueden hacer porque no, ya cuando te falta un antibiótico, cuando no puedes hacerle diálisis a un paciente, cuando un paciente de trasplante no tiene las medicinas para rechazo, cuando tienes un paciente que no puede tener tratamiento para HIV, para SIDA, no tienes pacientes con cáncer y no pueden ser tratados, ya es una lucha que empiezas a perder, o cuando tienes un paciente que va a una cirugía y no te funciona el banco de sangre, no te funcionan los reactivos, no te funciona un quirófano, hay contaminación de todas las áreas quirúrgicas, hay un sistema totalmente colapsado hospitalario, y ahora le unamos a eso que tienes este problema y cada día, cada 3 días tienes un apagón donde se te colapsa el sistema de salud, donde las neveras dejan de trabajar porque las plantas eléctricas no trabajan. O sea, estás agravando algo que ya venía en crisis. O sea, que lo estás poniendo más que en terapia intensiva, casi al lado de la muerte.
Es así. Eso mismo te iba a comentar. El país se pasa días sin luz. Tienes un paciente que está recibiendo un implante. ¿Qué haces?
No puedes hacer nada. Hemos visto fotos de nuestros colegas trabajando con celulares en el quirófano, dándole la luz a una cirugía porque se fue la luz, o teniendo un niño recién nacido. Imagínate la parte de la contaminación que ocurre cuando ni siquiera tienes aire acondicionado y tienes un lugar como Maracaibo con extremo calor y trabajando a altas temperaturas donde aumentan las infecciones. O sea, es un colapso de cualquier forma como lo quieras ver.
Y me decías que ustedes hacen 2 años que están tratando de entrar ayuda.
Nosotros como grupo hemos mandado ayuda, hemos tenido diferentes canales que hemos enviado ayuda y lo seguimos haciendo por algunos canales que no podemos decirlo públicamente por lo que es obvio para no comprometer a la gente.
¿Y llega?
Pero sí llega. Pero hemos intentado hacer esto también a lo que se llama el canal humanitario, la ayuda humanitaria. Bama tenía ya casi 3 años hablando de esto y nadie nos hacía caso hasta que ahora por fin se escucha lo que es el canal de la ayuda humanitaria que hace falta llegar a Venezuela. Hay una crisis demasiado severa, jamás vista antes en este continente. Tenemos ahorita en este momento, como se sabe, ayuda humanitaria en Cúcuta, en Brasil y en Curazao, lista para entrar a Venezuela, para ayudar a Venezuela, para ayudar a seres humanos, más nada que seres humanos.
Y no la dejan entrar.
Y no ha podido ser.
¿So crees tú que la en Venezuela están pasando una situación de cuidados intensivos en lo que es la salud?
Mira, yo estoy leyendo el título de tu programa, Salud en Vida. Yo creo que salud en Venezuela no es vida, porque estamos llegando más hacia la muerte que a la vida. Y es algo muy desgraciado, es una desgracia muy grande que esté pasando.
Es muy triste verlo todos los días, y no solamente en adultos, sino en niños. Ver que los niños son el futuro del mundo y que se mueran porque simplemente no hay insumos.
Sabemos de historias que hemos publicado antes, por ejemplo, un niño con tapabocas que tenían quimioterapia, que el año pasado, en enero o febrero, dijo, necesito quimioterapia, necesito mis medicinas, y nos enteramos que unos par de meses después falleció ese niño, un niño como de 8 años. Hay historias muy bonitas también, como una historia de hace aproximadamente 3 semanas de un niño en el hospital de niños que le hacía falta un catéter para diálisis, y gracias a uno de nuestros médicos se pudo resolver con otro catéter y salvar la vida a ese muchacho, a esa muchacha que iba a fallecer. Otra niña que hace poco tuvo una apendicitis y no había cómo tratarla, y gracias a la ayuda de la gente, de las ONGs, se pudo enviar ayuda, y esa niña salió de una infección severa por falta de antibióticos. Y es la ayuda la que está ayudando de una forma u otra a estos casos que si no hubieran ya fallecido y muerto. No,
y vemos que todos los días mandan, y lo estamos viendo diario, llega un avión chino con ayuda humanitaria y tampoco la dejan entrar. O sea, ¿hasta cuándo?
No importa que sea china, americana, japonesa, rusa, no importa lo que sea, pero la ayuda hace falta. Y hay que reconocer que hay una falla en el sistema de salud que hay que tratar y ayudar. Y no puedes tapar el sol con un solo dedo.
Claro que sí. Vamos a ver este siguiente reportaje.
Giovanni huyó de Venezuela a Colombia para combatir al VIH que lo aqueja. Corrió con suerte y una organización que atiende a migrantes venezolanos le regaló los medicamentos. Pero la necesidad obliga a sus compatriotas a comprar medicinas a vendedores informales en el puente que une a ambos países.
Soy portador de VIH, SIDA positivo. Estuve muriéndome prácticamente en Venezuela por no tener una buena alimentación ni por tener medicamentos, los antirretrovirales.
En el puente internacional Simón Bolívar se pueden comprar 30 pastillas de analgésico acetaminofén a unos 60 centavos de dólar. 20 tabletas de la misma medicina cuestan unos $3.8 en cualquier farmacia de Bogotá.
Los que compran la medicina son los venezolanos, porque en Venezuela, sinceramente, está difícil conseguir la medicina. Y no la hay, y si la hay, a nivel especulativo, demasiado caro.
La escasez de medicamentos en Venezuela ronda el 85%. Miles de pacientes con enfermedades crónicas tienen dificultades para acceder a sus tratamientos, según ONGs y grupos humanitarios críticos del gobierno.
No hay vacunas para cuando nacen los niños, las vacunas primordiales que necesita un bebé cuando nace. Tienen que esas mujeres en dieta venirse para acá.
Pero el remedio puede resultar más caro que la enfermedad. Expertos advierten de los graves riesgos a la salud que tiene el consumo de fármacos vencidos, dañados o adulterados. Sin embargo, los venezolanos tienen pocas opciones ante el desabastecimiento. Una de ellas podría ser la ayuda humanitaria que llegó a Cúcuta el jueves desde Estados Unidos, a pedido del opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 40 países.
Quisiera, ¿verdad?, de todo corazón que pudieran hacer algo, que Venezuela se vuelva a restaurar, que manden esas ayudas humanitarias que en verdad necesitamos todos los venezolanos.
Pero el presidente Nicolás Maduro ha advertido que impedirá el paso de los alimentos y fármacos, por considerar inexistente la emergencia humanitaria y estimar que sería el primer paso de una intervención militar estadounidense.
Venezuela está al lado de Cúcuta. Están yendo los pacientes a recibir atención médica y buscar medicina a Cúcuta.
A Cúcuta, a otras partes de Colombia, hacia Brasil. El desespero es gigantesco.
Pero si ahora ellos van a Cúcuta y le dice el médico, bueno, necesitas esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla, y van a Venezuela y no la tienen, ¿qué hicieron con ir hasta allá?
La esperanza. Pero eso no trata nada.
No.
A veces puede ser que lleguen y puede ser que tengan una prescripción y puedan comprar algo en Cúcuta. Otras veces es buscar algo muy paliativo para algo temporal que no te va a dar nada a largo plazo. Como estás viendo, el paciente de HIV, es un tratamiento continuo. Que yo consiga un mes de tratamiento, me ayuda un mes. Pero si no sigo tomando, el HIV se dispara.
Avanza.
Si tienes un paciente con trasplante y no tomas las medicinas inmunosupresoras que tienes que tomar para mantener tu riñón, lo pierdes. Si tienes una infección y no la tratas, te mueres.
Sí. Escuchamos también a... Tengo otro reportaje también que hablaron de eso mismo, de que reportaron que la crisis sanitaria en Venezuela en el 2017 al 2019, más de 500 pacientes de diálisis murieron. Esto lo declararon.
No solamente eso, sino también murieron cuando fue el apagón grande que comenzó todo eso, porque no hay diálisis, no hay máquinas que funcionen y la gente se muere si pasa de 3 días sin diálisis. Tenemos también otras cosas que están pasando. Todo lo que es la epidemiología, la prevención de enfermedades que se pueden controlar. La difteria, el sarampión, se están disparando a niveles nunca antes vistos por falta de vacunación. Y ahora estamos exportando sarampión a Latinoamérica. Además, ha habido brotes de sarampión en Latinoamérica que vienen de Venezuela.
O sea, que la situación no es solamente que se concentra ahí, sino de que se riega alrededor del mundo.
Venezuela fue un ejemplo en control sanitario de la malaria. Y el año pasado llegaron los casos hasta 800.000 casos de malaria, algo nunca antes visto. La tuberculosis está en 2000+ de aumento. Todo este tipo de enfermedades controlables están disparando y apareciendo de vuelta porque no hay controles sanitarios.
Ahora que tú me dices lo de las vacunas, ¿es tan importante vacunarse realmente salva vidas? Hay muchas personas que están en contra, otras que no, pero para aclararle un poquito hablando de la parte médica.
Yo como médico estoy seguro que la profilaxia de usar vacunas previene enfermedades que son mortales muchas veces. Un ejemplo claro es el polio. Cuando tú ves estas creencias que no me pongo la vacuna del polio porque me va a hacer daño a mis hijos y por mala suerte a esa persona después de un polio y lo vas a dejar paralizado para el resto de su vida. Al igual que otras enfermedades como el sarampión, si no se trata con vacuna, que ahorita hay una epidemia creo que pequeña en Nueva York,
¿sí?
Eso es un ejemplo de que hasta están, lo que tengo entendido, colocando una multa de $1,000 si no te vacunas. Ya es como forzado porque causa un problema de inmunidad de la gente que puede estar expuesta a una cuestión que es controlable y la igual es no controlable a los que no tienen inmunidad. Ahora, en Venezuela no es porque no quiero tener la vacuna,
sino
en Venezuela es porque no la hay.
O sea, que los niños están naciendo y no se están vacunando.
Sí.
¿Cómo es esto posible de que un país llegue a esta situación?
Bueno, yo pienso que es grave lo que estamos viendo a nivel mundial en Venezuela. Todo lo que se ve día a día, todo lo que escuchamos, todo lo que sabemos que está ocurriendo, yo lo llamo un nuevo holocausto, un holocausto que está pasando en Venezuela, donde hasta este momento el mundo está observando, pero nada está ocurriendo.
Eso mismo, ves que pensamos que iba a hacer algo cuando todo el mundo se puso y empezaron las ayudas humanitarias, pensamos, bueno, va a pasar algo. Y ha pasado ya.
La política yo no la toco porque no es mi punto importante, pero sí es importante que entre una ayuda humanitaria.
Bueno, pero
eso lo dejo yo a los políticos.
No, la política tiene que ver mucho con la salud, porque gracias a la crisis política no tienen medicina, no tienen insumos, gracias al régimen no dejan entrar.
La realidad es que un pueblo que está sufriendo severamente, un pueblo que está siendo malnutrido, un pueblo que está muriendo sin poder ser ayudado.
Es precisamente eso lo que te... A ese punto queríamos llegar. Entonces la política tiene que ver en eso. Sabemos que no eres nada político, pero si no fuese por ese régimen, yo creo que la situación fuera muy diferente. Vamos a ver el caso ahora de una niña que muere por falta de no hacerse una placa y de insumos. Vamos a ver ese reportaje.
Susana recuerda que su hija Daniela amaba las mariposas. Con apenas 5 años, la pequeña murió de un tumor cerebral que se dio con quimioterapia, pero poco después aparecieron otros. Debido a la falta de insumos que aqueja al sistema de salud venezolano, los médicos del Hospital de Niños JM de Los Ríos en Caracas no pudieron diagnosticarle a tiempo un linfoma de Hodgkin porque no había reactivos para biopsias.
El resultado de ese estudio lo recibí el día que venía en camino del cementerio para acá, luego de haber enterrado a Daniela. El diagnóstico definitivo de qué era lo que tenía Daniela me llegó el día que la enterramos.
Enfermarse en Venezuela significa enfrentarse a la hiperinflación y la falta de medicamentos. Los hospitales tienen un 90% de escasez de insumos y casi todos los laboratorios públicos cerraron, según la Encuesta Nacional de Hospitales de Médicos por la Salud y el Parlamento de Mayoría Opositora. El gobierno no publica cifras de salud desde hace más de 3 años. En el Banco Municipal de Sangre en Caracas hay decenas de muestras que llevan meses guardadas, porque no hay reactivos para procesarlas.
Creo que estoy deprimida, me provoca llorar de ver que uno viene aquí a ocupar un espacio, a nada, y ver que los pacientes vienen con una necesidad tremenda y que no los puedas ayudar, eso da tristeza.
Eurídice viajó 2 horas desde Río Chico, en el estado Miranda, hasta Caracas, donde solo recibió remedios para uno de sus hijos que padecen hemofilia. Antes el Estado venezolano le daba sin falta el medicamento, pero ahora los médicos distribuyen lo poco que llega entre los pacientes más delicados.
Lo afecta con gravedad, lo afecta porque por lo menos una caída, pueden quedar manquito de un brazo, puede quedar manquito de su rodilla, o por lo menos una hemorragia interna estomacal le puede causar hasta la muerte si no tiene impacto.
La falta de insumos está ahora en el centro de la disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por media centena de países. El gobierno bloquea el ingreso de la ayuda humanitaria conseguida por Guaidó porque afirma que esa asistencia es la puerta a una intervención militar.
¿Qué crees de Guaidó y la ayuda que según quieren entrar? ¿Crees que vaya a ser un cambio positivo para la salud?
La ayuda humanitaria es algo necesario y pienso que el pedido de permitir la entrada en ayuda humanitaria es lo correcto. Nuevamente es un hecho, no puedes ocultar el sol con un dedo, hay un colapso total del sistema de salud y no puedes atenderla. Tienes que dejar que entre la ayuda humanitaria. Ese caso tan triste, esa niña del hospital JM de Los Ríos, no murió, fue tratada, apareció algo nuevo, necesitaste una biopsia y por un reactivo no pudiste dar el diagnóstico correcto. Si no tienes un diagnóstico no puedes tratar, y quizás si hubieras a tratar y no hay medicinas tampoco vas a poder ayudarla. Hemofilia es otra cosa que estás viendo en la niña de Río, el niño de Río Chico. Son cosas que si uno tiene con qué trabajar puedes ayudar, pero si no, ¿qué puedes hacer? Sentarte a ver cómo la gente muere.
Además de eso también, por ejemplo, lo que me estabas diciendo ahorita de las epidemias que están ocurriendo por la falta de todo que hay en Venezuela. Esto no solamente afecta a los de afuera, sino a ellos mismos. Y igual tampoco se puede tratar. O sea,
es que eso le va a tocar a todos, a los que están de un lado o de otro, porque si tú te da malaria, te puede dar malaria a cualquier persona. Si te va a dar tuberculosis, le va a dar tuberculosis a cualquier persona. O a la abuelita o a la mamá o el hermano de un lado o del otro lado. Pero eso es algo que no discrimina entre un bando y otro.
Claro, y retomando el tema de la desnutrición, dicen algunas organizaciones que aumentó un 10% en febrero de 2017 y un 17% en marzo del 2018, el nivel de desnutrición aguda y severa.
No sé si te has tenido la oportunidad de ver fotos,
sí,
pero yo he visto muchas fotos de adultos y niños que parecen niños de aquel holocausto nazi en Venezuela. Y yo, como lo he dicho antes muchas veces, yo soy hijo de sobrevivientes del holocausto. Escuché las historias de mi papá y mi mamá que estuvieron en los campos de concentración. He visto las fotos y nunca pensé que en mi vida iba a ver en el país que yo nací, Venezuela, otro campo de concentración con gente parecida a ese tipo de personas.
Es triste.
Es muy triste. Ser médico, muy doloroso. Y tener las manos atadas de saber que puedes ayudar y no puedes ayudar.
No puedes ayudar.
Tener a alguien que se te va a morir y no saber cómo ayudarlo. Tener a un niño que te pide que lo ayudes y no puedes ayudarlo.
¿Cómo ha ido tu asociación a los médicos?
Nosotros enviamos insumos, tenemos un sistema y trabajamos en conjunto con otros grupos, otras ONG, y pedimos ayudas, colectas. Una de estas, por ejemplo, el Hospital de Niños de Miami donó algunas cosas que enviamos, el Hospital Baptist, León Medical Center ha donado cosas, otras compañías farmacológicas, personales. Busca uno siempre cómo buscar donaciones a todos los niveles. Y después se envía a Venezuela y hay un grupo, un sistema, un network que se envía y llega a las personas que sabemos que lo van a distribuir a los lugares correctos para ser utilizados y no aprovechados para otros fines.
¿Hay personas que la asociación que tienes pueden ayudar las personas también con la asociación?
Sí, la página web esta es de vamainfo.com, VAMAINFO, vamainfo.com. Hay una gente puede donar dinero porque muchas de estas cosas cuestan dinero cambiar las cosas, y también tenemos dos centros de recolección de insumos, uno en Miami y uno en Texas, donde se pueden enviar cosas. Eso hay que tener claridad. Las cosas que buscamos nosotros como médicos es medicinas que no pueden estar vencidas, porque una medicina vencida no se puede enviar a Venezuela. Puede estar utilizada pero no vencida.
O sea que entonces, para evitar eso, ustedes prefieren que le den dinero, ustedes se encargan de...
Es una forma también, si alguien, el caso propio mío, mi mamá fue una paciente que estaba en diálisis, el año pasado tuvo un trasplante de riñón a los 82 años,
oh, wow.
Y entonces todo lo que quedó de la diálisis lo enviamos a Venezuela.
Claro.
Entonces, esas cosas ayudan.
Mientras que sea medicina que esté bien administrada y sin...
Y parece mentira. Las cosas más sencillas son las que más hace falta en Venezuela. Medicinas para hipertensión arterial, medicinas para diabetes y antibióticos son las tres cosas más importantes hoy en día. Un ejemplo muy claro, la diabetes, que es una enfermedad tratable, ¿ok? Es la tercera causa de muerte hoy en día en Venezuela. Eso quiere decir que no se están tratando los diabéticos, se están muriendo por causa de la diabetes. Si esto fuera algo que alguien puede ayudar, son las primeras cosas que uno busca como medicamento. Hipertensión arterial, que me cambiaron la medicina de medicina A, medicina B, que es algo muy común de hipertensión, no la botes, dónala.
Sí, el atenolol, el metoprolol.
Cualquier medicina que sea para la hipertensión, cualquier medicina. O sea,
hace falta todo en Venezuela.
Hasta como viste, te están vendiendo Tylenol en la frontera. ¿Qué, ¿qué te dice eso? Que no, hay Tylenol en Venezuela. Entonces, hasta eso es importante.
Doctor, para cerrar, ¿cómo ves a Venezuela en los próximos años, dos? ¿Qué esperas que pase? ¿Alguna solución?
Yo estoy seguro que va a cambiar. Yo, la gente que me ve muy involucrada con esto, con lo de Obama, y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Se enfrió todo? No, no. El cáncer tiene 20 años. Y el cáncer hay que darle primero quimioterapia y después resecarlo. Entonces, el proceso toma un tiempo.
Y no estamos tarde.
No estamos tarde. No me extrañaría que las cosas se pongan mucho peor en Venezuela todavía de lo que están ahorita, antes que mejoren. Pero la gente tiene que entender que esto no se puede desanimar, que tienen que seguir luchando por lo que es la belleza de lo que yo llamo libertad, por un sistema de salud que podamos ser un ejemplo en Latinoamérica, y tener la esperanza que va a llegar el mañana para ayudar al venezolano.
Claro que sí, gracias, doctor. Sí,
gracias a ti.
Bueno, a todos, así nos despedimos en este programa de Salud es Vida. Recuerde que con tan solo un clic nos puede ver en todas las plataformas. Hasta la próxima.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.